Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast quincenal de revisionado de la nueva generación. Hoy tenemos episodio especial con invitado. Vicente, activa el transportador.
Preparado para el transporte.
Damos la bienvenida a bordo de la USS Replay a Axelorius.
Hola, Replayers.
Ya habéis oído el saludo habitual de Axelorius. Lo conocéis de casi cada semana que nos comenta en iVoox. Y por fin nos visita aquí a la USS Replay, Axelorius. Como comentaba, es oyente de este podcast, pero yo creo que de todos los podcasts Trekkies, ¿eh? Vemos ahí comentarios en iVoox que vas dejando en todos los podcasts. Y también gran aficionado a los cómics de Star Trek, a ver qué nos explica luego más tarde sobre ellos. Pero como siempre, para empezar, te hacemos la misma pregunta que a todos los visitantes. A ver si nos cuentas cómo te introdujiste en este mundo Trekkie.
Bueno, a ver, empecé como vosotros, como me acuerdo cuando os lo explicabais en el primer episodio que grababais los episodios que metía TV3 de la nueva generación, los grababais en vídeo y todo eso. Y de esa época me acuerdo de grabar los vídeos, que a veces no lo pillaba a tiempo y me perdía al principio y para poderlos ver el día siguiente, me parece, porque los echaban muy tarde, recuerdo.
Sí, medianoche o así.
Sí. Y entonces los veía al día siguiente y los grababa de esta manera. Uh-huh. Aunque para decir la verdad, empecé, yo vi algunos episodios original que echaban también en el canal TV3.
Sí.
Pero vi muy pocos. Uh-huh. Puesto alguno, pero bueno, donde me aficioné fue lo que era la nueva
generación. Con la nueva generación. Bueno, por cierto, bienvenido, soy Vicente, que todavía no te había dado solo el paso para el transporte. ¿Cómo me la has jugado? No perdonas una, Andreu, a los replayers que pueden tener un patinazo ahí y tú no. Luego en los comentarios ya te disculparás con el replayer que ha tenido un pequeño error, que yo perdono, pero veo que tú vas muy
fuerte. No, quería continuar la coña cuando lleguemos a los comentarios. Ahora ya sabréis por qué he llamado Vicente a Jesús.
Sí, no, yo me, cuando lo leí me extrañó, digo, no sabía que habías hecho un especial con otro presentador, pero bueno, oye, eso ya llegaremos. Ahora estamos con Axelorius, que es fiel aquí a bueno, como tú has dicho, ¿no, Andreu? Fiel a nuestro foro y a no sé cuántos foros. Oye, Axelorius, más o menos cuántos podcasts de Star Trek escuchas. Bueno, yo también escucho, creo que todos, pero más o menos en cuántos escuchas y en cuántos escribes, que son todos los que escuchas también, me parece.
Porque me gusta apoyar a todo el mundo que intente pues hablar de Star Trek y
genial
hacerlo, y entonces la manera que tengo pues es escribir y dando opinión y lo que toque. Lo de seguir podcast de Star Trek es tan fácil como poner en el buscador Star Trek y suscribirse casi a todos. O hay algunos que me gustan más, algunos que me gustan menos. Con el vuestro me siento muy, muy identificado con la, no sé, la forma también en que supongo que entramos también todos y...
Sí, más o menos somos un poco de la quinta también, es la serie por supuesto hace mucho, estamos tocando la nueva generación, que doy, ahora te preguntaremos, doy por hecho que es tu favorita, ¿no? Ahora te preguntamos acerca de eso, pero sí, ciertamente hay unos cuantos podcasts de Star Trek, yo también, igual que tú, ¿eh? Yo también, pero debería escribir más en los foros, yo también, pero bueno, los sigo, geniales todos, y ahora seguramente se van a activar porque empieza la tercera temporada de Discovery. Y ahora hay varios de ellos que hacen semanalmente, yo también los sigo semanalmente, tres o cuatro, no sé, me atrevería a decir hasta cinco, y nada, en dos semanitas prácticamente nos empieza la tercera temporada, y a ver si se animan los compañeros, ojalá que sí. Yo el año pasado seguía todos los que hacían semanalmente, y ojalá pues se activen más de lo que ya están, pero ahora sería prácticamente semanal con estos nuevos episodios. Pero bueno, le hago la pregunta incómoda a Andreu, a ver por dónde sale.
Igualmente. que me comentaste.
Dispara.
No, no, es la que te acabo de dejar caer ahora, ¿eh? O sea, de toda la franquicia de Star Trek. Bueno, primero, ¿lo has visto todo de Star Trek o no? Igual hay algo que todavía no has visto.
Todo, lo he visto todo. Me acuerdo que creo que comentaba también en alguna ocasión que también... Es que por eso digo que me siento bastante identificado, porque creo que seguimos caminos parecidos. También me acuerdo de comprar los VHS de la serie original que sacaron. Ahí venía el piloto de Voyager, que fue la primera vez que lo vi. Eso siguió a los packs de estos de lujo, que estaban un montón, porque yo ahí empezaba a trabajar, me acuerdo, y bueno, sacar lo que costaba cada pack, pero era la única manera de ver las series en ese momento. No había Netflix, no había las plataformas, no había...
Valían pasta, no sé si cada temporada de 100, TNG...
100 euros. 10,
sí, sí, 16.000 pelas, iba a decir, imagínate.
Sí. Y después siguen las de Espacio Profundo 9 y las de Voyager.
Sí.
Y creo que las de Voyager se valían 120. Y,
hostia.
Es que tenía que ahorrar cada mes o cada dos meses salían, me parece, pero es que era la única manera.
Sí. No quedaba otra, pero bueno, veo que has hecho aquí un quiebro muy muy elegante, muy como los políticos, nos ha hecho Andreu, pero bueno, venga, va, mójate, ¿cuál es tu serie favorita dentro de la franquicia?
A ver, como serie, La Nueva Generación.
Ahí está.
Como serie. Pero si tengo que escoger una época o una serie de una serie de películas, son las películas de la serie original, de la 1 a la 6. A mí esa serie de películas, o al principio de la 7 también, a mí esas 6-7 películas con Kirk, Spock y McCoy, bah, eso es insuperable. Son insuperables. Es el Kirk de... Ya es un Kirk maduro, ya es un Kirk que lo ha vivido todo.
Sí.
La 5 la metes en el pack.
5. A mí me gusta la 5. Ya sé que esto es casi premium. Me gusta la
5. A mí también me gustan todas. Hombre, la metes ahí un poquito por cariño, creo, igual que yo. Pero oye, es curiosa esta combinación, ¿no? Que te quedes con esa etapa de películas que también me encantan, ¿eh? Tienen ese encanto ya de películas ya más clásicas. Se les ve el cartón en muchas cosas, pero ahí también está parte del encanto. Y luego, como serie, te quedas con La Nueva Generación, ¿no? Es un combo muy bueno, desde luego.
Sí.
Porque
empezaste con La Nueva Generación. ¿Pero las películas de la serie original ya las habías visto o tiraste de las películas después de haber visto La Nueva Generación?
Yo creo que alguna película igual habría visto tele, pero no tenía la afición aún metida en el cuerpo. Y no fue, creo que, bueno, hasta vista La Nueva Generación, los episodios que echaban, que entonces me dio por mirar las películas y desde entonces pues... He visto esas películas un montón de veces. Un montón de veces. Insanamente veces.
Sí, sí. Al final es el camino paralelo, ¿eh? Yo creo también de toda nuestra quinta, como comentaba Jesús, porque cuando ponían la serie original en TV3, quizá éramos demasiado jóvenes o no nos atraía o lo veíamos muy cartón-piedra.
Sí, sí.
Luego la nueva generación nos pilló ya en una edad buena. Y además, la televisión ya era diferente, era una serie, ostras, que estamos viendo ahora con unos efectos especiales realmente punteros para la época. Y de ahí, pues tiramos hacia atrás a esa serie original, a esas películas y a pillar lo que podíamos por ahí, como comentas, esos DVDs de 100 euros... que recuerdo que yo esperaba ahí al 3x2 siempre de verano y de invierno de la flecha verde, para...
Claro.
Lo reservaba una tienda de discos. Que ya no existen, pero... Sí, lo reservaba en una tienda de discos, porque es que si no, no los podía, no los encontraba.
No, que tampoco era algo que aquí se vendiese. No tenía mucha salida. Entonces, claro, no lo vendían en todos los sitios. Había que buscar un poquito. Star Trek, por desgracia, aquí en España, en Cataluña, siempre ha, pues eso, no ha tenido mucha tirada. Entonces había que rascar un poco, ¿eh?
Y los catalanes no nos podemos quejar porque no. Tuvimos las 6 temporadas de la nueva generación, sí. Y creo que fueron 4 de Voyager. Eso sí. En otras comunidades no tuvieron nada.
Aún dentro de lo que hay, de lo malo, dentro de lo malo tampoco nos podemos quejar. Sí que hicieron un alto en el camino, en mi opinión, exagerado, con esa temporada 4, que es brutal. Pero la pasaron como 12 años seguidos. No, estoy exagerando, ¿no? Pero cada año, cada verano, llegaba la cuarta. Digo, hombre, qué buena la cuarta, ¿no? Pero habrá algo más, ¿no? Habrá algo más de la cuarta que nos encantaba, ¿no? Pero casi le cogías manía, ¿eh? Porque era muy buena, si no lo hubiésemos cogido manía.
Yo hasta que no salieron los packs no pude disfrutar la serie como Dios manda, vaya.
Claro. Aquí lo veías, pues bueno, salto de mata, lo que te iban poniendo. Bueno, como antiguamente se veían las series, ¿eh? Esto de ver las series ahora en plan Netflix o en plan seguido de DVDs, esto antes no era así. Costaba ver el primer episodio, a ver si veo alguna vez el primer episodio de no sé qué serie, y pues claro, lo que te echaban.
Pero el teaser que no había llegado a grabar, que siempre se me quedaba.
Ah, sí. Claro, es que...
más tarde y no lo veías.
No, claro, esto es lo que hay. Igual ese episodio tardaba en volver, pues yo qué sé, 2 veranos. Y siempre hablo de veranos, ¿eh? Porque luego, olvídate, esto no sé por qué, lo ponían en verano y luego el resto del año fuera. Y luego pues la travesía por el desierto esta brutal que hemos tenido de tantos años y ahora exceso, al menos exceso de proyectos, a ver cuántos llegan a buen término. De momento, mucho proyecto, ya lo hablamos en el último episodio, mucho proyecto, yo encantadísimo de la vida, pero veo que quieren abarcar demasiado, que no les vaya a explotar esto, que la gente se vaya a cansar también, tampoco nos pasemos, ¿no? Pero bueno, ¿alguna preguntita más antes de pasar a esto que le queríamos preguntar sobre los cómics y tal, Andreu? ¿Algo?
Sí, yo creo que podemos entrar directamente a este tema que nos va a comentar, que es más experto que nosotros, todo el tema de cómics de Star Trek y cómo han llegado aquí también a España, los que han llegado, y cómo hacemos para ver o leer los que no han llegado. Explícanos un poco, Axelorius.
Bueno, esto empezó después de los packs, la gran travesía el desierto que hubo, que no había nada más de Star Trek. Todo empezó otra vez con las películas de Abrams. Que hubo una editorial ahí de V de Estados Unidos que adquirió los derechos y empezó a sacar cómics. Y así buscando por internet, pues me encontré un par de páginas que, bueno, veía que tenían cómics y que tenían cómics antiguos, ¿no? Estos más nuevos, que también tenían algunos, pero cómics antiguos traducidos, y yo flipaba porque, a ver, yo no tengo nivel de inglés, ¿no? Entonces no tenía nada. Y el tema de los cómics y las novelas siempre se me había quedado fuera. Y claro, después de ver ya todas las películas, las series, pues siempre me quedó la cosilla esa de que, ostras, no puedo llegar a las novelas y los cómics porque prácticamente no hay nada traducido, o había muy poco. Y encontré un par de páginas donde gente se ponía a coger los cómics antiguos de DC, de Marvel, de los años 90, que aquí no llegaban, aquí no, bueno, llegaron algunos, pero no todos. Y claro, llegar a estos cómics y tener el placer de leer por fin los cómics tan famosos traducidos, pues bueno, para mí fue un baúl de tesoros, ¿sabes? Y había un montón de cómics, pero no había, no estaban todos. Entonces, después de leer un montón y de descargarme un montón de cómics, decidí, pues, si yo también podía ayudar, ¿no? Ahora, yo no tenía ni idea de inglés, bueno, lo básico. Y nada, me puse en contacto con esta gente, son un par de páginas, es la leyenda de Star Wars y otra quizá más interesante, que es la de CRG, que es Comic Review School. Me puse en contacto con esta gente y les dije que, bueno, a ver qué podía hacer y tal y cual. Me dijeron, ¿sabes traducir? Digo, no. ¿Sabes maquetar? Con Photoshop, no tengo ni idea. Y nada, pues me puse a aprender a tocar el Photoshop. Sí, sí, tuve, lo aprendí lo necesario, me ayudaron bastante. Y luego con las traducciones, pues Google Translate, el Translator.
Ojo, ojo con Google Translate, a veces te la lía, ¿eh?
Ya, buscabas así un par de fuentes, con diccionario en una mano, el Google, el Bing Translator también, y así fui haciendo cómics. Y al principio, hombre, no, a ver, no son traducciones profesionales, no son, son las que... Bueno, para que para gente como yo que no sabía inglés, pues que pudiera llegar a esos cómics, que pudiera, porque tampoco son cómics que iban a llegar nunca, sobre todo los antiguos. Debo decir aquí que hay una editorial, Drácula, que está trayendo muchos cómics traducidos, porque tienen la licencia, y está trayendo muchos cómics. Y bueno, es para tenerlos en cuenta, porque tienen un cómics y están muy bien. Y
sí,
siempre intentamos no pisarles nada, ¿sabes? En este sentido, siempre cómics antiguos y dejar que estas editoriales pues al menos pusieran a la venta y trajeran esta entrega en español a España.
Y así, no tocar nada comercial, dijéramos, ¿no? Para no pisar el negocio, ¿no te refieres?
Sí, a ver, estas páginas son un grupo de aficionados, pero no tenemos ningún interés en nada de nada, sí. Solo es afición y hacer llegar a gente que no sabe inglés los cómics, que se los puedan leer y puedan disfrutarlos. Aquí no hay ningún interés.
Sí, no, pero más bien, además, respetando de que si hay algún cómic que se va a comercializar, ahí no os metéis, pues para no meteros en terreno de nadie, me refiero a eso, ¿no? Cómics que no se vaya a sacar ningún dinero ni nada, ni, y que vosotros tampoco lo sacáis, ¿no? Es por amor al arte, dijéramos, porque os gusta y para, por lo que comentas, ¿no? Para hacernos llegar a gente como a mí, ¿eh? Que el inglés le falla un poquito, pues oye, si no fuese por gente como vosotros, pues no tendría esa opción, yo al menos, ¿no?
Pues mira, yo gracias a traducir cómics, que he estado 4 o 5 años traduciendo cómics, soy capaz ahora de leer en inglés.
Toma, será cuestión de ponerme a traducir cómics, es el mejor curso de inglés que se me ocurre, sí, ¿eh? La verdad.
Gracias a ello me pude poner con las novelas, que nunca, porque esta es la otra parte, los cómics. Bueno, ahora me petó el Windows y ya todo eso lo he dejado también, yo no puedo ponerme más con eso. Pero me puse a leer las novelas, que nunca tampoco, no había podido llegar a ellas. Y bueno, nada, pues gracias al menos a traducir, gracias a Tartek y a traducir, pues puedo leer.
Se lleva un 2x1 ahí.
Exacto. No, pues genial tú, además de hacer un favor al resto, a gente pues trekkies como yo, ¿no? Que pues eso, si no tendríamos esta opción o no sería más complicada, ¿no? Teníamos que hacer ese trabajo que ya habéis hecho vosotros, pues nada, se agradece. Y ahora un fan incondicional aquí de Star Trek en general. Y nada, con, no sé, ¿alguna cosita más quieres comentar en referencia a los cómics para no dejarte aquí con algo en el tintero?
No, que aparte de la editorial esta, que si alguien quiere comprar los cómics de Star Trek, hay muchos en la editorial esta de Drácula. Y los que no tengan o quieran irse a buscar cómics en formato digital y muy antiguos, vayan a este par de páginas, CRG o La Leyenda de Star Wars, que son dos páginas que te inscribes y bueno, puedes ir a buscar los cómics que te interesan y descargártelos.
Y ya, dentro de tema cómics, para cerrar esta pequeña charla antes de comenzar Star Trek Replay, ¿cuál es tu cómic favorito de Star Trek?
Pues precisamente unos que se editaron aquí, de la de DC, sí, del Capitán Kirk, creo que se llama, es un arco de 12 números, que se llama El juicio a James Kirk. Sí. Estos, bueno, los tiene bastante gente, que están escritos por Peter David, que tiene un sentido del humor. Luego me he leído algunas novelas de él también, y es que tiene un sentido del humor así, bueno, muy bueno, y están muy bien escritos. Yo creo que son, al menos a mi gusto, los ese arco de 12 números, pues
eso está muy bien. Axelorius, me lo apunto. Creo que Andreu sí que los ha leído. Por lo,
sí,
¿no?
Ese yo creo es que es el mejor, ¿eh? Es mejor. Genial. Como comenta, además, que se editaron aquí, yo diría que fueron pues los 90, finales de los 90, se editaron en español. Perfecto. y están genial, ¿eh? Son para leerlos.
Me lo apunto.
Sí, la temporada que tenía DC el defenso.
Los derechos y tal. Muy bien, pues antes de... Mira, una pregunta rápida, antes de pasar a los comentarios y tal. Hablábamos antes de tercera de Discovery. ¿La esperas o no la esperas? Rápido, ¿eh? No hace falta que te mojes ni que te hagas daño. Vale. ¿Tú, la esperas con ganas o pasamos a los comentarios de Star Trek Replay?
A ver, siempre espero con ganas algo que salga de Star Trek.
Vale, ya está, te he entendido. No, sí, perdona, sigue.
No, sí, es que es eso, supongo que estamos en el mismo saco. ¿Sí? Discovery me cuesta meterla en el canon, es que me cuesta.
Cuesta.
Lo he intentado, lo veo con ganas, es que me cuesta.
No, es especial. Yo me estoy volviendo a ver la segunda, y creo que ya lo comenté, ¿no? La segunda temporada me está gustando más que la primera, ¿eh? Igual es porque ya lo ves quizá con menos exigencia, ¿sabes? O lo ves de otra manera, sabiendo, mira, esto es lo que hay. Si te gusta, bien, y si no, pues no lo veas, no hace falta críticas, ¿no? Y ya está. Oye, y yo sí, te digo, sinceramente, tengo ganas de esta tercera temporada. A ver, bueno, siempre tengo ganas. Cuando viene, luego igual me dura un episodio, ¿eh? Pero me estoy viendo esta segunda temporada y sí, yo la espero con ganas. Pero bueno, estoy Axelorius, también como tú, ¿eh? Es Star Trek y siempre te fuerzas un poco, ¿no? Entre comillas, digo, esto es Star Trek, me tiene que gustar, pero no tiene por qué ser así. Pero bueno, ¿y tú, Andreu, que la esperas o no la esperas con ganas?
Sí, no, yo también la espero con ganas. Además, es que nos quedan 2 semanas justo, claro. O cuando salga este podcast, prácticamente pues estará al caer ese primer episodio. Lástima que Discovery traerá el final de Lower Decks, que sí que me está gustando, pero bueno, no, yo tengo ganas y ya está, nos tragaremos lo que nos pongan de Discovery y ya está, y si no, pues estaremos un pasito más cerca de Picard, de Strange New Worlds, etcétera.
Bueno, tengo una curiosidad cuando se estrene, a ver cómo lo hacen cuadrar con la serie Enterprise, que había la guerra fría
temporal.
Había un momento en que iban a 900 años en el futuro, o 1000 años en el futuro, o algo así.
Harán un Axelorius, harán un Discovery, que es básicamente harán lo que les dé la gana y para adelante. Y ya lo verás. Porque aquí tienen viajes de esporas, hacen de todo que no hemos visto en la vida y teóricamente está de toda la vida, ¿no? O sea, no sé, pero bueno, con este salto en el tiempo tengo curiosidad, al menos la premisa me gusta, este cambio de aire, saber en qué queda, que igual es una chuminada, pero bueno, pues nada, hoy estamos un poco, creo que los tres en la misma línea, con ganas de que nos guste ya, ¿no? A ver si a la tercera o a la vencida, ¿no? Un poco.
Sí,
pero
yo creo que más ganas que nos guste que con, bueno, ya ves.
Que con esperanza, sí.
Que con esperanza. Yo insisto, estoy volviendo a ver la segunda y no me parece tan mala como me pareció al principio, ¿eh? Bueno, tan mala no es que me pareciese, pero la veía un poco más regulera, ¿no? Y ahora la estoy viendo y, oye, y tampoco está mal. Pero bueno, igual es porque no hay otra cosa de Star Trek ahora en la tele y me he conformado con eso. Pero bueno, ahora sí, antes de comenzar vamos a leer los comentarios de iVoox de episodios anteriores. ¿Qué? Andreu, ¿le das caña?
Voy a leerlos, que tenemos hoy un montón de comentarios.
Sí.
Vamos a empezar en el episodio de Ensigns of Command. Un oyente que os sonará de algo, ¿eh? Aquí Axelorius, que nos comentaba.
Que me dice, que lo lea él.
Exacto, podría leerlo con su voz.
Venga, dale.
Pues, entra con su hola replayers de siempre, dice que le encanta el momento de Picard haciendo esperar a los Sheliak mientras comprueba que no haya polvo, por allí, ese momento que lo pasó mal el resto de la tripulación y Picard disfrutó. Dice también que cree que Data debería haber promovido una oposición al líder hasta derrocarlo, pero una oposición democráticamente con argumentos, ¿eh? Que hubiese eso hubiese sido más ético que no la destrucción que desata.
El petardazo, ¿no? No es muy Exacto. propio de Data, es más de Worf, ¿no? Llegar y sí. pegar el petardazo allí, ¿no?
Sí, 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 sí. Fue efectivo por eso.
No, totalmente.
Y luego nos comentaba que si nos habíamos dado cuenta la cantidad de capítulos y películas dentro de Star Trek que tratan sobre la movilización forzosa de gente. Cierto. Que es un tema que luego comenta Vicente de verdad. Le respondía que, claro, Star Trek tiene mucho de western y esta relocalización de colonos ante un inminente ataque de los indios o de un grupo de forajidos, pues es un clásico del género del western. Quizá venga por ahí, ¿no, Axelorius?
Sí, tiene sentido, sí, tiene sí. sentido. Sí. Uh-huh. No estoy yo muy puesto en la historia americana como para saber de estas no me sale.
Es fácil de escribir, pero difícil de leer.
Sí, cambiar de sitio.
Sí. Pero sí, sí, tiene sentido. Yo sí.
O sea que estás de acuerdo con el comentario de este replayer, ¿no? Que nos ha escrito.
Sí, sí.
Totalmente.
Seguro que sabe más que yo.
Y luego pues acababa este comentario diciéndonos que le recordaba el decorado del planeta al decorado de Inner Light. Totalmente, ¿no? Yo creo que es muy parecido. Sí.
Es verdad, sí, sí.
Está la fuente de agua, me parece.
Ostras, no recuerdo la fuente, pero sí.
Sí, sí, como... sí. Yo sí me acuerdo, es verdad. La fuente también que hay en medio del pueblo. Sí, sí, es cuando lo leí también me pareció, digo, hostia, cómo no he caído. Y la verdad es que, pues sí, no sé si utilizaron parte del mismo decorado o atrecho o lo que sea, pero una vez lo leí, sí, sí, también me pareció a mí, Axelorius. Pero cuando lo comentaste tú, en el episodio, no me di cuenta.
Bueno, caí en ese momento, pues, que te pasan por la cabeza.
Bien. Y acabaste ahí marcando con un 7 este episodio de Signs of Command.
Sí, me gustó.
Bien. Buen episodio.
Entonces, Vicente, después de sí, comentarte...
¿me decías a mí o estás hablando de lo oyente? Es que ahora me lío.
Ahora entrará el lío, porque estaba comentando aquí Vicente, después de contestarte, pues también nos dejó su comentario diciendo, un día eres joven y al día siguiente es el 25 aniversario de Voyager, la serie que veías en la universidad. Que para él dice que es la tercera serie después de La Nueva Generación y Espacio Profundo 9... Yo estoy con Vicente.
Es de los tuyos este. Sí.
Dice que quiere darle un revisionado a Voyager, pero que está esperando una restauración en alta definición, ¿eh? Ahí lo veo complicado este tema.
Sí, seguramente. Bueno, cuestión de tiempo quizás, ¿no?
Y era algo sobre eso de sí. documental que quisieron o hicieron sobre los 25 años de Espacio Profundo 9, puede ser. No sé, voy un poco perdido.
Sí, algo que se tuvo que cancelar por el tema de COVID o algo así, puede ser.
Eso yo creo que era el 25 aniversario de Voyager.
Cierto.
Pero hubo un documental sobre Espacio Profundo 9 y creo que hicieron como una restauración de algunas escenas, algunos trozos en alta definición. Como demuestra, intentaban arrastrar, yo entiendo que a Paramount o CBS, a quien le corresponda, para que hiciera este reescalado o este tratamiento que hicieron con la serie original y con La Nueva Generación. Y creo, no sé si se llamaba Espacio Profundo 9 en alta definición o algo así, era algo así, era como para promover.
Paramount, no sé qué, puede ser.
No, a mí también me pilla sonando fuera de juego, pero bueno, que yo creo que es cuestión de tiempo, ¿eh? Tarde o temprano, igual no es de aquí un año, ni dos, ni cinco, pero estas cosas acaban cayendo, ¿eh? No sé, por el tema económico, básicamente al final les dará dinero, o sea que igual de aquí 10 años te lo hacen, ¿eh? Vete tú a saber, pero yo creo que tarde o temprano acabará haciéndole ese tratamiento que le hicieron a las otras, ¿no?
A ver si hay suerte... Y Vicente acaba proponiéndonos un pequeño juego para el podcast. Dice que al final del programa dejemos ir alguna cita de cualquier serie y cualquier episodio para que los oyentes adivinen el episodio y el personaje, y luego pues demos la solución en el siguiente podcast. Y nos comenta un como prueba, ¿no? Dice, there is coffee in that nebula, que esto lo comenta Janeway, de los primeros episodios, yo creo, que dice, meteros aquí en esta nebulosa como si hubiera café, porque creo que tenían ahí algo, no sé si era combustible, no recuerdo. Pero bueno, no sé, yo le contesté que sí, que haríamos este juego, pero resulta que nosotros tenemos ya escritas, no sé, 180 finales, frases finales para sí, Star Trek Replay. Y yo pensaba que muchas eran citas, y algunas lo son, pero no tantas. No sé si podremos hacer este juego. De momento, hoy lo probamos. Y ya veremos si voy encontrando por ahí, o de vez en cuando irá saliendo alguna cita, otras de frases que hemos creado nosotros para esos finales.
Entonces, a ver si lo entiendo, porque yo esto no me lo habías explicado, aquí me creas concurso, no me dices nada. Entonces, para todos los replayers, el final del programa quizás sea una cita y que nos la pongan, a ver si averiguan cuál es, que nos lo pongan en los comentarios del siguiente podcast, ¿no? Algo así.
Eso es. A ver. La de hoy es muy fácil.
¿Sí? ¿Tenemos cita? Pues está bien saberlo. Está bien, gracias por avisar. A ver, yo también, como no la sé, yo voy a participar también, ¿eh?
Vale.
No la sé, no lo he leído todavía, no sé qué llega al final, o sea que también participaré, ¿eh? ¿Y qué nos regalas, Andreu? ¿Tu colección de alguna serie de Star Trek?
La de hoy es muy fácil.
Entonces nada.
No habrá regalo, pero mira, es una manera de sacarnos estos pósters que tenemos de Voyager, que nos dieron los compañeros del Club de Star Trek de España.
Cierto.
Pues me parece que por ahí vamos a dejar caer. De hecho, fíjate, creo que tenemos tres, creo recordar. Así que podemos dar el primero hoy, aunque la cita sea muy, muy fácil. Sí, y siempre que haya cita, habrá concurso póster de Discovery.
Vale, la gente se va a creer que lo estamos que está preparado y
verdad,
os prometemos que no. O sea que esta vez sorteamos un póster. Con la cita final del programa, el primero de los tres pósters se sortea ahora, ¿no? Digo, porque esto no estaba preparado y esto
es totalmente cierto. Eso es. ¿Vale? Respuestas en iVoox.
En iVoox, vale.
Porque ahí quedará claro quién ha escrito primero, quién ha escrito segundo. Porque si lo hacemos en el correo y tal, puede haber aquí un poco de triquiñuela.
No, en iVoox casi todo el mundo ve quién ha contestado primero, es público, cualquiera puede ver quién ha contestado. Pues nada, oye, nos acabamos de sacar aquí, entre comillas, gracias al consejo de Vicente, este concurso. Bueno, tenemos tres postres, habrá que buscar más regalos y más cositas, pues ya verás.
Sí, no siempre habrá cita, porque he revisado todos esos finales y hay algunos que no, que son totalmente inventados, pero siempre que haya cita, alguien es bienvenido a descubrir el personaje y el episodio. Uf, esto ya es más complicado, esto ya.
El póster se lo vale. Oye, seguimos, tenemos aquí a Axel Orius, el pobre, que está en la habitación. Bueno, no sé si habrá salido al espacio exterior a dar una vuelta. ¿Sigues por aquí, Axel Orius?
Estaba escuchando, es un pedazo premio, lo de los pósters.
Muy guapos, son muy guapos, ¿eh?
Vale, estaremos.
Pues, y además, como estas citas están ligeramente modificadas, ya se lo comenté, porque si no, hoy en día entras aquí en Google, escribes tal y ya te dice episodio, personaje, te dice todo, ¿no? Están ligeramente modificadas para que sea un poco más difícil, excepto la de hoy, que es muy fácil.
No será Engage, la de hoy, puede...
Como porque esa valdría para cualquier episodio.
Claro, puede conducir, llevarnos a errores, ¿no? Quizás.
Ah, bueno, esto es Star Trek Picard y la chica que no nos hacía gracia a nadie.
Vale.
Nos estaremos atentos.
Venga, pues continuamos con el comentario de Juanfe, que nos dice: gracias, Vicente y Andreu, por esta nueva temporada.
Espérate, que igual no era un error. Igual quiero agradecer a Vicente este pedazo de idea y su gran comentario anterior, y a ti por presentar el programa. Y bueno, pues ha considerado que yo no me merezco una felicitación, y es muy respetable, ¿eh?
Bueno, no, luego Juanfe enseguida se disculpó, dijo que se le había ido un poco aquí, porque el comentario anterior había sido de Vicente, y entonces él ya por inercia... Y por eso ya te ha quedado Vicente.
Hombre, no, antes de nada, antes de que leas el comentario, Juanfe, que ningún problema, no hacía falta disculparse ni mucho menos y ya está, no pasa, fue gracioso, las cosas como son, pero ahí queda eso. Venía, claro, venía del replayer anterior, pero bueno, eso. dale, Andrés, dale caña.
Nos comenta que estos episodios tan largos de Star Trek Replay los escucha una hora la primera semana y luego la última hora en la segunda semana, así se los dosifica un poco. Nos comenta también que vio Voyager en 2010 cuando llegó a Netflix, porque en Lima no recuerda si la habían emitido en abierto, ¿eh? O sea que la tiene muy muy reciente y nos comenta que lo más cutre es cuando Tom Paris y Janeway se transforman en una especie de pez horrible.
Hostia.
Sí, que justamente recuerdo. Ha salido en Lower Decks también, yo creo que la semana pasada, el episodio de la semana pasada, salían por ahí también esta especie de pez.
Especialistas en buscar este tipo de, sí, de bromas y de cosas.
Sí, sí, hay muchas, muchas bromas que son muy específicas, que te suena de algo, dices, vale, esto va por aquí, pero a lo mejor no recuerdas bien, bien el episodio, porque son y muchas cosas que seguramente se nos escaparán porque meten detalles de cualquier episodio, ¿eh? Ahí está lleno de easter eggs esta serie.
¿Lo comentaréis? ¿Comentaréis la serie en algún programa o algo?
La siguiente tertulia es sobre Lower Decks. Sí, sí. De aquí ahí. Dos episodios.
¿Me tengo que poner las pilas?
Tienes que ponerte al día, Jesús.
Tengo que ponerme al día porque creo que vi los dos primeros y casi que los veré del tirón, que encantado, ¿eh? Subtitulados, pero sí, sí. La siguiente, Excelorius, la siguiente tertulia, como te dice Andreu, es sobre Lower Decks.
Yo también los veo subtitulados y es que hablan muy, muy deprisa.
Sí,
muy
sí, verdad. No, yo no los puedo ver comiendo. ¿No te pasa como a mí, Celorius, que no los puedes ver comiendo? Porque no puedes estar con la comida mirando la tele. No sé si a ti te pasa.
Pues que a veces tengo que pararlo para leer, porque es que no me da tiempo. Primero, no entiendo lo que dicen porque van muy rápido,
y, sí, sí.
Los subtítulos también van, escucha, vale, pues lo paro, lo leo y sigo, ¿sabes?
Porque sí, no te dé vergüenza decirlo, yo también he hecho pausa para leer subtítulos sin problema. Y ya está, es lo que hay, porque es que son muy técnicos y muy muy largos y es que a veces de verdad, tienes que hacer una pausa y decir, oye, me lo voy a leer bien porque es que voy nervioso.
Sí, tiene un ritmo altísimo la serie, como bueno, como todas estas nuevas series de dibujos animados. Como Rick y Morty también, sí, de exacto. La que bebe mucho porque bueno, porque su creador también participó en Rick y Morty. Y es eso, es que es un disparo continuo sin parar, todos hablan muy muy rápido, o sea, no es que no paren de hablar, sino que hablan muy rápido. Sí. Es increíble la cantidad de contenido que te meten ahí en 20 minutos o que quieren meterte en 20 minutos.
Mira, es que nosotros también estamos acostumbrados al ritmo más pausado de Oliver y Benji, en el que un ataque, por ejemplo, te duraba 12 episodios. Así, claro. así lo puedes seguir tranquilamente, incluso subtitulado. Entonces, sí, tú ves. Perdona, dime.
No, perdona, que te interrumpí.
Ah, no, simplemente decir que yo estoy acostumbrado a ese ritmo más pausado de Oliver y Benji y me vienen estos con la traca, ¿sabes? El tiroteo y te vuelves loco. Pero perdona, dime, Axolorius.
No, que con Bola de Dragón pasaba lo mismo también, que y se pasaban ahí mirándose y la cámara de un lado a otro.
Exacto. Venimos Oliver y Benji, Dragon Ball, sobre todo aquella pelea, aquella batalla de 15 pisos, bueno, yo qué sé, 15 no sé cuántos, entre Goku y Freezer. Y claro, ahora te meten esto y flipamos, nos pilla ya a pie cambiado. Pero bueno, Andreu, nos quedamos, que no empezamos hoy, ¿eh?
Venga, que no empezamos, porque tenemos muchos más comentarios, ¿eh? Claro, también. Nos comenta acerca de Ensigns of Command, dice que él interpreta el comentario de Data sobre los seres vivos porque desde The Measure of a Man, Data se considera ya un ser vivo, ¿no? Y no entiende él como, oye, yo que soy un... debéis valorar más la vida, que las cosas... Que a veces os confundís, dice. Y nos pone por aquí justo esa pequeña cancioncilla que cantaba Data en donde era en Primer Contacto, la de Tiny Little Life Forms, con el ¿cómo se llama? Con el tricorder, ahí sí, haciendo de Puppet.
No me acuerdo de la letra, pero sí, sí.
Pequeñas sí. Formas de vida, ¿no? Cantar.
Andreu, estamos deseando no, que lo cantes. Estamos
no. Que lo cantes
para situarnos.
No puedo hacer. Esto es.
No puedo hacerme daño, ibas a decir, ¿eh? No puedo hacerme daño de esta manera.
No, pero esto solo puede hacerlo Brent Spiner. A él solo le puede quedar bien.
Buen capotazo.
También le da un 7 al episodio. Y lo considera, hizo un candidato a ver con sus hijos pequeños. El anterior que vio fue el Peak Performance. Y nos dice que en Twitter lo podemos encontrar por @jcontrerasj, si queremos seguirlo.
Ok.
Luego ya vamos al siguiente episodio, que es el anterior, de Survivors. Tenemos a Jairo DSN, que dice: genial podcast como siempre, aunque el episodio muy flojo. No sé si se confundió, con el episodio y el podcast, pero bueno, muy agradecido como siempre a Jairo su comentario. Dice que los hijos de Picard y Janeway seguro que salen mejor que los hijos de Janeway y Paris. Entiendo que se refiere al mismo episodio, Threshold, donde se convierten en esos peces horribles, ¿no?
Los pescados, sí, han traído cola el episodio.
Sí. Cambiando de tema, dice que es una pena que cancelaran a Firefly, que no durara más de esos 14 episodios, que está muy bien, y Serenity, que también le gusta mucho.
Para la información de todos los replayers, que ya sé que seguís con ansia mis visionados de series, me queda media horita del último episodio y la película, y lo voy a hacer mañana, viernes lo voy a hacer. Me acabo el episodio y por la noche tengo previsto verme la peli. Me está encantando, está muy guapa, ciertamente. Veo que hay unos cuantos, comentamos un poquito así por encima de Firefly, y unos cuantos comentan, es que es una serie que ha calado mucho y yo no la había visto hasta ahora, pero gran serie. Axelorius, ¿tú qué opinas de esta? ¿La has visto o la tienes? Supongo que sí, o no.
Creo que también dejé un comentario sobre ella.
Tú eres uno de ellos. Vale. Es que hay unos cuantos, pues nada, oye, cuando lleguemos a tu comentario. Pero no, creo que la mitad hablan de Firefly, ¿eh?
La serie a mí me gustó muchísimo, bueno, me gusta,
es guapa.
Pero es que ya la película es un remate final perfecto. Tiene un par de escenas de acción y es que es insuperable. A mí me encanta esa película.
O sea, con ganas, la voy a ver mañana, ¿ves? Aquí aún no lo he visto. De las pocas cosas que aún no he visto, tengo ganas. Mañana me veo esta peli con ganas. Pero bueno, no todo el mundo dice que es tan buena, ¿eh? Creo que
exacto,
hay un comentario
por aquí algún...
que discrepa, ¿eh? Pero bueno.
Sí, ya nos dirás qué te ha parecido a ti, Jesús.
Y tanto.
Continuamos con el comentario de Axelorius, que dice sobre Survivors que tenemos aquí un Q sin humor y con conciencia muy humana sobre ese semidios. Le ha gustado el episodio, aunque la trama no es original, ya se nota más profesionalidad a la hora de filmarlo. Y le gusta lo que dice Picard al final sobre que no somos quienes para juzgarle, hay que ser muy humilde para decir eso. También le da un 7 al episodio.
Ojo.
Y nos habla también de Firefly, que es buenísima. Serenity, obra maestra. Está en tu top 10, ¿eh? Ha quedado aquí escrito, Axelorius.
De películas, sí, al nivel de Alien y...
¿Qué dices? Sí. Hostia.
A mí, es una opinión particular, ¿eh?
No,
es,
claro.
Pero es que me encanta cómo está grabada esa película, como las escenas que tiene y las conversaciones y... Sí. Es que me gusta mucho esa película.
Genial, ¿no? Me pones los dientes largos, ¿no? Tengo ganas de verla,
sí. Sí, no, yo la vi antes de ver la serie, la vi en el cine y también me sorprendió muchísimo esa película porque no había películas de ese estilo, ya no se hacían películas del espacio ni de ese estilo y realmente pues la peli funcionó muy bien, fue un broche de oro para la serie a mi ver. Y bueno, Joss Whedon, que nos encanta con Firefly, con Serenity y todo lo que ha hecho también en los cómics y en el universo Marvel cinematográfico, también nos encanta.
Ya os contaré, lo estáis poniendo muy bien, ¿eh? Pero yo sé que hay uno por ahí que no lo ve tan bien, ¿eh? Ahora llegaremos.
Sí.
Pero acaba con este tal Axelorius, a ver qué más nos cuenta.
Sí, y acaba Axelorius y entra José, que nos dice: buenas gente, como siempre el programa muy bueno, el episodio bueno, también tiene sus momentos, y dice que no se acordaba del final, ¿eh? De hecho, tardó un rato en enterarse de lo que pasaba en el episodio, así que el final fue sorpresa para él. Nos dice que Troy, como siempre, excelsa en el sufrimiento. Totalmente. Ahí nos mete aquí un bulería, haciendo referencia a esa cancioncita que se le quedó a Troy, que no se la podía sacar. Y dice que juzgar a este tío, dice, sería como juzgar a Pablo Escobar, que él mismo se tendría que construir su propia cárcel.
Sí, no, la verdad es que es un embolado, pero picarse lava las manos, aquello como diciendo, tengo prisa, ¿no? Porque se mete en un embolado que no va a poder resolver, ciertamente, ¿no? Pero no lo intenta tampoco, ¿no? Pero
bueno. Sí, yo creo que hay un comentario por aquí también muy acertado sobre eso. Acaba con Firefly, obra maestra, y también Serenity, que le encantó. Dice, una continuación impecable y resolutiva de la serie.
No, oye, cada vez estoy por dejaros aquí, que acabéis vosotros el programa y me lo pongo yo, es de noche hoy, pues me la pongo ya ahora y ya está, porque hay ganas.
Venga, vamos a por los dos últimos comentarios. J. Martínez Cal dice, buen episodio, otro 7, estamos en racha. Joder. Le gustó más la primera vez que lo vio, porque el conocer el misterio pues hace perder un poco la emoción, pero que le hacían reír todavía, le hacen reír esos comentarios de Worf sobre el té.
Ajá, está muy bien.
Y cómo Picard pues mantiene en vilo a toda la tripulación, que no entiende nada, a pesar de que él ya sabe de qué va todo. Y ahora nos comenta esto de no juzgar a este semidios, ¿eh? Dice que Picard se lava las manos muy rápido, ¿eh?
Claro.
Y bueno, aquí tenemos a un genocida que ha exterminado toda una raza que ha matado anteriormente a toda la población del planeta, y el semidios no ha querido intervenir. Él ve que aquí hay debate, ¿eh? Que no... Vale. Se ha ido muy rápido Picard de aquí.
Sí, es lo que hablábamos, ¿no? Es que estoy totalmente de acuerdo con él. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no pueden hacer nada realmente, pero al menos, no sé, el gesto de intentarlo, ¿no? Esto, es un capitán de la flota estelar, tiene que intentar lo imposible, ¿no? Evidentemente aquí no tenía nada que hacer, pero bueno, que este era pacífico. Igual hubiese cooperado en cumplir la pena que se le hubiese impuesto, ¿no? No se le pregunta tampoco, pero sí, bueno, son formas de verlo, ¿eh? Tiene diferentes lecturas al episodio. Dale.
Yo no sé, a ver, yo creo que ya está en su propia cárcel, él mismo se ha hecho su propia cárcel. Sí. Y su propio castigo, porque está atormentadísimo, creo que por lo que hizo, ¿sabes? Entonces, y es un semidios, entre comillas. Tú como, por eso creo que la respuesta de Picard, eso de, o sea, no hacemos nada, creo que los humanos no pueden, no tienen esa capacidad. ¿Cómo vas a juzgar a un dios?
No, evidentemente no se puede. Tú tienes esta visión totalmente. Yo creo que al menos se podría haber intentado, pero bueno, esto son opiniones y para eso está el debate. Pero tú crees que la decisión de Picard es la más acertada, ¿no?
Bueno, no sé si la acertada, es que...
No, en tu opinión, claro.
Como humano, ¿qué vas a hacer?
Si no hay respuesta realmente, pero no sé, era pacífico, igual él hubiese cumplido una pena impuesta, o no, o hubiese chasqueado los dedos y hubiese acabado con la Enterprise también, ¿no? No se sabe, pero bueno, no, que son puntos de vista y formas de verlo, y ahí está la gracia, ¿no? De episodios de este tipo que te hacen pensar un poco, una vez acabado el episodio, ¿no? Que le estás dando todavía al coco, esos son los buenos, ¿no?
Es que de eso se trata.
Sí, yo para mí la frase de Picard es muy chula, esa frase final de que no somos quien para juzgarte o no podemos juzgarte, de la manera que lo dice. Entonces la frase pues como queda espectacular, justifica ese final. Y luego el comentario que nos hará siguiente Onironauta, que dice que muchas veces les faltan a los episodios 15 o 20 minutos o una continuación, un segundo episodio. Yo creo que el problema aquí es que esto es una serie y tenía que acabarse aquí. Acaba con Picard una frase muy espectacular, pero yo creo que, ostras, la esencia de Star Trek, o en la esencia de la Federación, pero estos crímenes los debe perseguir.
Como mínimo enviar un mail, ¿no?, a la central, sí, a la central de naves, claro, estelares, ¿no? Decir, oye, que aquí hay un señor que ha hecho esto. Yo es que voy con prisa, claro, ¿sabes? Yo es que tengo prisa y voy tirando, pero que aquí hay un señor que no vais a poder hacer nada, pero yo lo dejo, ¿no? Un poco, al menos sí, informa. Pero no, que está. Uy.
No es muy Federación correr el velo y aquí no montó nada. Muy Federación. Sí. Bueno, yo solo veo, o viene Q y lo juzga él, o de otra manera.
No, desde luego, pero está bien, sobre todo, eso es, en mi opinión, ¿no?, demuestra que es un gran episodio, ¿no?, que eso, sí, que genera debate, ¿no?, y eso está bien, que cada uno lo vea de una forma u otra, con sus argumentos, ¿no?, por la cara, ¿no?, y está bien, es que este realmente puedes defender varias posturas y tener razón en todas, o en ninguna.
Muy bien, J. Martínez Cal, que dice que ya ha empezado Delta Flyers... Y dice que tiene que mejorar su inglés, se le entiende muy bien, pero hay cosas que no acaba de pillar, ¿eh? Pero le gusta. Y acaba explicándonos una pequeña anécdota, nos dice que nos escucha siempre en el desplazamiento al trabajo, en coche, y que, bueno, el coche que tenía, pues no, esa radio no tenía Bluetooth, no tenía manera de escucharnos. Y lo hacía un poco de manera rudimentaria, nos dice, o usando un altavoz Bluetooth o directamente desde el teléfono.
Hostia.
Pero, dice, por fin el coche ha muerto. Esto no parece una buena noticia, pero para él lo ha sido, porque
en su caso está encantado, ¿no? A ver, igual lo ha provocado él, ¿no? No sé si se ha investigado, si el seguro lo ha investigado mucho eso. Esperemos que él esté bien, que el coche, solo el coche de viejo ya lo haya cambiado, sin más, que no hay más, ¿no?
Sí, esto se hace así, ¿no? Vas un día a enchegarlo y ya no funciona, venga.
Ya no funciona, el coche nuevo.
Uno nuevo. Y sobre todo se lo pidió con Bluetooth. Y así lo primero que ha hecho, lo primero que se ha ido en su coche ha sido nuestro podcast. Dice que se oye de lujo.
qué desperdicio, ¿eh? O sea, coche nuevo, Bluetooth, cuatro altavoces, me imagino, ¿no? Si es un coche de estos modernos, sí. Y vas y pones Star Trek Replay. De verdad, tienes al señor Freddie Mercury ahí esperando a sonar, a darlo todo, y pones Star Trek. Se agradece muchísimo, pero no se entiende, por mi parte.
Bueno, yo creo que se merece que le enviemos el episodio en streaming directamente a ese Bluetooth en el coche, ¿eh?
Se lo gana. Al final va a acabar siendo oyente VIP, ¿eh?
Sí.
Con este trato que le quieres dar, Andreu. Trato de favor.
Sí, que nos haga la primera crítica, ese primer comentario.
Bien, a ver si te pilla.
Y nos dice, gracias por hacerme los viajes en el coche tan amenos. Bueno, gracias a ti por estar ahí siempre.
Gracias J. Martínez Cal, y a todos los que han ido comentando. A veces, Andreu, me he dado cuenta, cuando he escuchado yo alguno, yo de vez en cuando me pongo alguno, y a veces pasamos de comentario en comentario y no damos las gracias ni nada.
Sí, es verdad. Es que hay tantos, sobre todo esta vez, que todavía no hemos empezado. Llevamos una hora y no hemos empezado el episodio.
Sí, pero un poco excusa, esto es un poquito excusa también, pero bueno, lo digo, es verdad que a veces se nos pasa perdonarnos, pero a veces pasamos de un comentario a otro y no damos ni las gracias, por lo que se agradece vuestros comentarios, y empezando por este hombre que tenemos aquí, Axel Orius.
Déjame también que en nombre de los oyentes de los replies también os agradezcamos el esfuerzo y la dedicación que le echáis en el programa.
Muchas gracias. No, la verdad es que nos hace mucha ilusión recibir todos estos mensajes de todos vosotros, pero sobre todo los que nos escribís cada episodio, pues sabemos que es un esfuerzo, ¿no? Acabar de ver el episodio y dejar ahí pues vuestro mensaje.
No, me
hace mucha ilusión. No,
es un placer escucharos y tienes ganas de decir algo, porque has disfrutado el episodio.
Pues se agradece, de verdad.
Eso es, yo creo que llegan también opiniones diferentes y así damos otro punto de vista sobre estos episodios pasados. Y hoy acabamos con Onironauta, que nos dice: qué buena Firefly, mucho mejor de lo que esperaba, aunque es una pena que no la continuasen. Y la peli regular. Aquí tenemos un comentario diferente.
Un poco de bajón, ¿ves? Ahora me ha pegado un poco de bajona esto. Vaya.
Así no vas con tanto hype a verla, que eso. Igual tan subido que al final ahora te decepciona, ¿sabes?
Yo sé que me va a gustar, como seguro. Si es la continuación de Firefly, yo sé que me va a gustar. No sé si mucho o muchísimo, pero o normal, pero que gustar me va a gustar. Dudo mucho que me desagrade, porque todos lo estáis diciendo, ¿no? Hasta este último comentario tampoco dice que sea mala, ¿no? Dijeron. Bueno, no la pone al nivel que te gustó a ti, Axelorius, pero bueno, creo que tampoco la critica demasiado, ¿no?
No. Lo que pasa es que, claro, la serie... Yo creo que la película tiene algún momento que a mí también, cuando vi la película, me gustó, pero después de haber visto la serie...
No pega o algo así.
No, es que no pegue. Alguna parte que no pega y otra parte pues que te da bajona después de haber visto la serie. Pero sí. como yo vi la peli primero... Pues todo esto me entró genial, ¿no? Era lo primero que veía de Firefly y por lo tanto me entró genial. No te hago más spoiler.
No, de momento, y lo dejo ya, pues si no nos seguimos avanzando, de momento he flipado con la portada, porque sí que me sonaba de verla, pero claro, ahora por primera vez la he visto con conocimiento, ¿no? Y veo que sale en primer plano, la que menos protagonismo ha tenido en toda la serie, te la plantan ahí la chiquilla, la primera. No me digáis más, pero yo sé que por ahí van los tiros, porque te la ponen en primer plano. Por algo será, ¿no? Yo seguramente estará centrado en ella, no lo sé, de aquí 2 semanas os comento, pero pero claro, me salgan en portada y el capitán incluso en segundo plano y no sé qué, ¿no? Al menos la portada que yo he visto, ¿no? Digo, hostia, aquí hay un giro, ¿no? ¿Se centrará en ella o no? Esto ya lo veremos. Vamos a ver. Ya lo veremos.
Dice que es de los que no ha visto Voyager, que ya va por la tercera temporada, pero va muy despacito porque desde que nació su hijo pues no tiene tanto tiempo para verla ni para comentarnos en el podcast. Dice que cuando quiere darse cuenta ya hemos publicado otro y otro y otro. Dice que nos escucha a todos, pero que no le da la vida para escribir, ¿eh? No hay problema, ¿eh?
No, es normal. Y además dice que acaba de tener un hijo, ¿no? Hace poco.
Sí.
Felicidades lo primero y en segundo lugar, que se entiende perfectamente. Aquí esto comenta quien quiere, cómo y cuando quiere y sin problema, ya se entiende. Nosotros encantados, ¿eh? Pero bueno, mientras más comentarios, mira lo que estamos tardando hoy. Claro. O sea, culpa vuestra si empezamos más tarde también. Lo dejo ahí caer, ¿eh?
Bueno, dice que tenía ganas de acabar la segunda temporada, aunque muchos episodios flojean, le gustan bastante en general, sobre todo el de la historia de que intentan desmontar a Data para estudiarlo, el del juicio de Data, vaya. Y dice que eso sí, madre mía, el último episodio, porque que le dio pena que Pulaski desapareciera de golpe y que no volviese más adelante, ni siquiera para un triste cameo. Pero como todos, pues se alegró también de que volviera a Beverly. Y acaba diciéndonos que sepamos que nos escucha con fervor, pero que no tiene tiempo para teclear. Un abrazo. Y dice que quizá la próxima vez que nos escriba ya es para por la séptima temporada. No, y ya nos comentará alguna anécdota del episodio de hoy, dice.
Qué valentito. Seguro que cuando su hijo le dé permiso, alguno caerá por aquí. Y nada, oye, igual que a todos, muchas gracias por escribirnos. Cuando se puede, además, haciendo este esfuerzo, ¿no? Con un crío pequeñito, imagínate.
Eso es. Muy bien, pues ahora sí, ya estamos listos para comentar Who Watches the Watchers, también titulado en España, ¿Quién vigila a los vigilantes? Jesús, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán. Fecha estelar 43173.5. La Federación tiene un pequeño destacamento de Mirones en el planeta Mintaka 3, en un puesto de observación que estudia los mintakianos humanoides protovulcanos. Y es que con ese nombre ya merecen ser observados, ¿o no? Dicha especie, llamémosla Alien, para no hacernos daño, se encuentra en una fase de evolución aproximada a la Edad de Bronce. ¿Y qué pintan Picard y sus chavales en esta cuestionable misión de observación? Fácil. El doctor Barron informa a la Enterprise que solo les quedan 3 horas de batería de respaldo. De espiar controlan un rato, pero lo que se refiere a la previsión de gasto de energía ya andan un poquito más justitos. Cosas de genios investigadores, no le demos más vueltas. Pues nada, allá van nuestros héroes favoritos a ganarse el sueldo. Pero cuando creían que habían hecho un rescate de lo más efectivo, dándose todos palmaditas en la espalda, resulta que aún quedan un par de cabos sueltos. Bueno, cosas que pasan, tampoco le demos más vueltas. La cuestión es que todavía queda por rescatar uno de los investigadores, el doctor Palmer, y otro pequeño detalle sin importancia. Algunos aliens se han dado cuenta de la perfecta misión de rescate, y eso no le mola nada a la Federación, primera directiva y, bueno, y esas cosas. Ya tenemos capítulo para esta quincena: rescatar al bueno del Dr. Palmer y minimizar la contaminación cultural que podría suponer haber sido observados por una civilización que aún no está preparada para eso. ¿Alguien duda que lo conseguirán en menos de 45 minutos? Axelorius, ¿tienes alguna duda de que lo van a solucionar? Y coméntanos, ¿qué te ha parecido el episodio?
Yo creo que sí que lo van a solucionar.
Sí, sí, ¿verdad?
Los episodios en 45 minutos, o sea que me imagino que también.
Por contrato lo van a solucionar seguro. Bien o mal o apresuradamente, ya luego lo hablamos, ¿no?
A ver, el episodio es fabuloso. Este episodio es fabuloso. Sí, a mí me encanta este episodio porque... Bueno, tiene muchas cosas, pero... Hablar como habla de las creencias, del misticismo, de todas estas cosas y de la manera que lo hace, directamente y valiente, sí. Me parece un pedazo de episodio.
¿Te ha gustado mucho? Bueno, ahora luego pasaremos a resumirlo como hacemos siempre en Star Trek Replay más detalladamente, pero bueno, antes la opinión de Andreu. ¿A ti qué te ha parecido este episodio?
Pues también coincido con Axelorius, es uno de esos grandes episodios que recordamos todos. Me parece que la premisa es que es brutal, porque entiendes la gravedad de la situación en un momento. Te ponen el teaser y cuando ves que eso explota y que se están a la vista de esta civilización, ya dices, uff, la que se va a liar aquí.
Se va a liar, sí.
La que se va a liar. Aparte, que te lo aplicas, yo creo, también a la Tierra, ¿no? Dices, ostras, ¿qué pasaría aquí si se abre un agujero por el que te miran? Y ya tienes ahí el expediente X liado, ¿eh? De hecho, ¿no? La premisa es tan buena que luego en Insurrection continuaron tirando, ¿eh? Sí, ahí Michael Piller le gustó el tema y luego pues ahondó en él en Insurrection. Y también, pues como comentaba Axelorius, el tema como trata aquí la religión me parece una crítica brutal a la religión. Es sin paliativos. Ostras, yo creo que aquí es Roddenberry en estado puro, todas sus creencias antirreligiosas las ponen aquí directamente. Ellos intentan a toda costa que esta civilización crea o genere una religión a partir del suceso, de este suceso. Y por otra parte, no sé, para acabar también este comentario inicial sobre cuando lo vi en su momento, ostras, yo recordaba que como si fuera Troy la que estaba herida en este episodio durante buena parte del episodio y para nada, o sea, todo esto debe ser de otro episodio o no sé de qué lo recuerdo.
De algún otro episodio que salga herida esta mujer o se queje, sí. Que suelen ser el 70% de los episodios que sale ella, sale quejándose, o sea que es fácil esta confusión. Pero bueno, algún comentario sin más antes de cerrar esta pequeña impresión.
No, por acabar con una curiosidad antes que hablábamos de Star Trek La Nueva Generación, que la pasaban en las autonómicas, que siempre pasaban esa cuarta temporada y tal. Pues recuerdo que un verano que fui a Madrid, pues lo típico de llegar allí, digo, ostras, otra televisión diferente, a ver si ponen Star Trek y puedo pillar otro episodio diferente, pues pillé.
Pillaste justo este, bueno, al menos no era la cuarta, ¿no?
Al menos no era la cuarta y era un buen episodio. Pero que yo iba con ganas ahí de ver un episodio diferente y me tocó ver este que ya lo había visto.
Mira,
Es un pedazo de episodio,
¿eh? Sí, sin duda, sin duda. Yo lo recuerdo con mucho cariño y además es que tiene mucha profundidad el tema, ¿eh? Yo creo lo que me parece mejor es la premisa, luego tiene sus momentos, quizá no tienen su mejor día, digámoslo así, pero me parece que la Federación y la Enterprise no tuvo su mejor día aquí.
No. Pero bueno, yo antes de empezar con el teaser, no voy a repetir porque estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Es un gran episodio, es entretenido de cara al espectador y además tiene un mensaje contundente, ¿eh? O sea, aquí ponen la religión a parir. Recibió muchas críticas por eso, muchas quejas, ¿eh? Quejas del sector religioso, evidentemente, gente creyente y tal. Evidentemente, pues la mayoría, no lo sé. Aquí no voy a meterme en jardines, ¿vale? No voy a hacerme daño. No sé si también habrían trekkies, no habrían trekkies, pero sí que he leído que recibió bastantes críticas desde el entorno religioso o gente, iba a decir aficionada, pero no es la palabra, ¿no? Sino creyentes, ¿no? Y gente pues que, bueno, a favor de la religión, pues que no le gustó nada este episodio, y lo entiendo perfectamente porque pone la religión a caer de un burro, ¿eh? Prefiere casi picar, prefiere morir antes, sí, que dejarles que se vayan y dejarles con la creencia de que hay un Dios por ahí, que tal y cual, como diciendo, no, eso es caer en el oscurantismo. O sea, a toda costa. Aquí se ve a Picard que, vamos, lo tiene clarísimo, hará lo que sea, saltándose a la torera, a la primera directriz y lo que haga falta. O sea, es una crítica bastante fuerte. Entiendo que recibiese esas críticas, pero tampoco, sí, quiero meterme en jardines.
Dime. Exacto, yo creo que, bueno, ya lo he dicho antes, es una crítica brutal, pero ostras, quizá, claro, no me puedo poner en la piel, pero quizás si yo pues fuera creyente o quisiera creer en una religión, quizá podría ver este episodio pensando, no, Picard actúa bien porque él no es un dios y creerían en un dios falso. O sea, bueno, que también, pero atención ahí porque deja, está el bucle este.
Deja un hueco para... No, habla de las creencias, de la, no dice religión, me parece, en ningún momento. No sé, igual me equivoco, ¿eh? No habla de Dios, sino de las creencias, de... Claro. Está hablando de la religión.
Sí, no, totalmente. O sea, el episodio deja bien, en mi opinión, ¿eh? Deja bien claro que cuando una sociedad lo deja todo, confía todo a la religión, no avanza. O sea, de hecho va hacia atrás. Esto es lo que dice el episodio, en mi opinión, lo dice bastante claro. O sea, que como diciendo, no os agarréis a esto porque no vais a ningún lado, tenéis que seguir investigando, ¿no? La ciencia, tecnología y no religión, ¿no? O sea, es una crítica, en mi opinión, bastante heavy a la religión. La lectura que tú haces, Andreu, sí, también, sí, se puede, es una buena defensa. Yo como abogado de los de Star Trek, yo como abogado de la Enterprise, diría precisamente, no, Picard lo que ha hecho es no hacerles creer en un dios falso, que si creen que crean como vosotros en un dios real, ¿no? No en él. Sí, es una muy buena defensa. Yo he visto que es una crítica radical, o sea, muy Roddenberry, a la religión, y entiendo pues que no, a los religiosos no les haya gustado, por supuesto, lo entiendo perfectamente.
Creo que básicamente dice que la religión es un freno al progreso, básicamente.
Exacto. Tal cual, o sea, lo tiene, vamos, que se juega la vida, ¿eh? O sea, quiero decir, sí, que no me voy de aquí sin dejaros claro que no podéis creer en esto porque os vais a estancar. Eso lo deja, en mi opinión, bastante claro. Pero bueno, ¿vamos por el teaser o...?
Un segundo, ya que estamos en esta discusión tan interesante, sí, sobre este episodio, dale. También entiendo que bueno, quien sea religioso debe ver parte de esta crítica como positiva para mejorar la religión, porque es que hay un momento que Picard les plantea, o incluso entre ellos se plantean, pero ¿cómo sabes lo que quiere Picard, no? No hay manera de saber lo que quiere Picard. Hagas lo que hagas, quizá no estás haciendo lo que quiere Picard. Es imposible de saber lo que quiere ese dios, y es imposible interpretar cualquier señal, porque puede ser un relámpago accidental o puedes interpretarlo como un relámpago y estar haciendo cosas contrarias a lo que pidiera un dios si existiera. Y ahí yo creo que hay mucho jugo y mucha autocrítica para quizá la religión.
Es Troy que dice, si el problema, creo más o menos, ¿eh? Dice, el problema de creer en, no de creer, sino de las religiones, es saber lo que quiere ese Dios. Uh-huh. O interpretar lo que quiere, que cada uno interpreta lo que quiere. Uh-huh. Dentro de sí mismo, de lo que pretende es ese supuesto Dios.
Pero eso es lo que has comentado, Andreu, sueno totalmente de acuerdo, ¿eh? Excelorius, lo que estás diciendo, pero referente a lo que comentabas hace un momento, Andreu, el tema este de que un religioso lo puede ver como algo positivo para aprender y tal, yo creo que ellos no van por ahí, ¿eh? Como diciendo yo, la religión, ¿qué voy a cambiar yo? Está todo dicho y está aquí en un librico, ¿eh? Encuadernado y tal, quiero decir que esto es así y no se va a cambiar. Yo creo que por ahí puede venir un poco el problema, ¿eh? Decir, no, yo creo que no van a aprender de quien sea religioso, a mí que me perdonen, yo no lo soy, es evidente, tal como estoy hablando, yo no soy creyente, no soy religioso, respeto, por supuesto, igual son ellos los que tienen razón, y cuando yo pase al otro lado, pues diré, hostia, pues si me veo algo, diré, pues mira, esto no me lo esperaba, ¿eh? No daba un duro yo, pero me he encontrado esto aquí, pues me alegro de que tuvieseis razón, pero yo creo que la religión tiene bien claro cómo es y no quiere cambiar. Entonces, esto que acabas de decir tú ahora, como algo bastante positivo, ojalá fuese así, yo creo que no, ¿eh? Que la religión tiene sus ideales y son los que son. Te pueden gustar, no te pueden gustar, o pueden acertar o no, pero son los que son. No lo van a ver en el sentido de decir, ah, pues mira, tomo nota, voy a cambiar esto porque me habéis enseñado, coge esta página del librito este, la arrancas y vamos a poner una nueva. Yo creo que no, ¿eh? Es mi humilde opinión. Ya nos estamos metiendo en jardines, ¿eh? Que sí. Igual.
No, de hecho es que así es como funciona la ciencia, ¿no? Y por eso se distingue quizá también de la religión, porque arrancamos las páginas con una alegría importante, ¿eh?
Sí, a veces se tiran de los pelos, ¿eh? Por arrancar página, ¿no? Decir, no, si esta sí. No hacía falta, que esta ya, pero la mía es mejor, ¿no? Pongo otro, un post-it aquí, no sé qué, ¿no?
Ahí está.
Pero eso es discusión. Se discute, y pero la ciencia, hasta que no se prueba, no es nada. Que algo no se prueba y se comprueba y se examina y toda la vida estará examinándose, no hay una verdad absoluta, porque siempre se estará examinando la ciencia en sí misma.
Totalmente de acuerdo, pero las pruebas que ellos necesitan son la fe, ya está, y con eso ya está. Igual, ojo, igual es suficiente, para mí no lo es, ¿eh? Pero que igual es suficiente y ya está, y no quien no somos creyentes no estamos acertados en ese sentido, ¿no? Ellos, quiero pruebas, es la fe, ya está. Por cierto, Contact, la película Contact, que me imagino que la ha visto aquí todo Cristo, trata este tema perfectamente, o sea, ciencia-religión, ahí además respetando plenamente la religión, sobre todo la ciencia, está claro que Carl Sagan la iba a respetar a muerte, ¿no? Pero también trata muy bien a la religión y se basa un poco en esto, ¿no? Esto no es idea mía, ¿no? Es decir, ¿quieres pruebas? La fe es una prueba, ¿no? Sin más, ¿no? Esa película Contact resume esto que estamos aquí comentando nosotros. Esa película te lo clava en la lucha de ciencia y religión. Todos, me imagino, la habéis visto, y si hay algún incauta que no ha visto Contact a día de hoy, por favor que se la ponga, porque eso es una obra de arte.
Pues mira, Jesús, ahora que hablas de Carl Sagan, no fue él el que dijo que toda tecnología que no se comprende puede interpretarse como magia.
Totalmente, es una aquí en el episodio lo dejan caer, bueno, lo dicen, ¿no? Eso textualmente, ¿no? Claro, si no lo llegas a comprender, claro, para alguien de hace 100 años un móvil, el Bluetooth, todo esto, pues sería magia, claro, realmente. Sí, es una muy muy acertado este hombre. Sabía, ¿eh? Lo que decía este tal Sagan, sabía lo que se decía, ¿eh? El hombre, ¿eh?
Todo un referente, sin duda, dentro de la ciencia, con su serie de Cosmos, y el libro Contact también, totalmente recomendable, y Carl Sagan, ostras, a nivel filosófico también de ciencia y religión y superstición, pues un referente. Ahora no recuerdo el nombre de otro libro de Carl Sagan que ataca todos estos mitos, incluso pues los ovnis, fenómeno ovni, UFO, etcétera, y desde el punto de vista eso de la ciencia, muy recomendable lectura, sin duda.
Hay muchos científicos que reconocen que se metieron a carreras científicas gracias a Star Trek, y hay muchos que lo reconocen, o de las la serie clásica, o, pero es que la serie Cosmos también atrajo muchos científicos a la ciencia, o sea, personas que se sintieron atraídas por la serie y acabaron estudiando carreras científicas.
Sí, sí, sin duda.
Pues mira, ahora que, pero perdonad, que tengo que hacer este inciso porque ya me lo habéis puesto aquí a huevo. Es la serie Cosmos, estoy viendo ahora la tercera temporada, dijéramos. Primero se hizo la vosotros me imagino en todo momento estabais hablando de la original de Carl Sagan, de los que son años 80, ¿no? Más o menos.
Sí, del 80, más o menos, sí. Vale, justo del 80, vaya.
Justo del 80. Bueno, supongo que sabéis que se han hecho luego dos revisiones, dijéramos, también de unos 13 episodios. Creo que todas tienen 13 episodios, sino 14. Te hablo así, no lo tenía preparado. Vale. Y yo me he visto ahora la original de Carl Sagan. He visto trozos en documentales aquí y allí, pero no lo he visto seguido. La que sí que he visto es esta segunda revisión que hace este otro científico que sale en The Big Bang Theory. No recuerdo ahora el nombre. Andreu, tú igual lo tienes más por la mano.
Sí, ostras, pero ahora me has pillado ahí también el nombre de Dyson, ¿no? ¿Cómo se llama?
Neil.
Bueno, sí,
Neil deGrasse Tyson.
Exacto. Tyson. Pedazo de crack el tío y presenta perfectamente, lo hace muy bien. Bueno, pues yo me he visto esta segunda temporada y ya estoy acabando de ver la tercera ahora. Mira, me vi un capítulo hace un par de días de 13 episodios, 14, espectacular. Es que esa serie yo creo que es de obligado, al menos de estas dos modernas, te hablo. Seguro que la antigua también, pero está algo más desfasada, ¿no? Claro. Pero estas dos modernas yo creo que es de obligado visionado en cualquier colegio o universidad. Pero si es que lo que te cuentan ahí, yo entiendo la mitad, y de la mitad que entiendo alucino en colores. De verdad, cómo se puede llegar a tener el ser humano, ¿no? Cómo ha llegado a tener este conocimiento, ¿no? Ves eso por un lado y luego pones la noticia y ves otra serie de decir, pero somos en la misma especie, o sea, lo que me está contando este tío, lo que sabemos es de la misma especie que este otro que está aquí haciendo. No voy a dar ejemplos para no meterme en más jardines, que bastante me he metido ya hoy, pero bueno, pero estos dos tíos o tías son de la misma especie, no somos tan diferentes. Una serie espectacular, yo estoy aprendiendo un montón, es una pasada. Es un Star Trek real, basado en hechos reales.
Exacto, sí, sí.
Está muy, muy, muy bien, muy recomendable.
Totalmente. Muy bien, ahora volvemos
hasta aquí a Star Trek. Hasta aquí Star Trek Replay. Axelorius, gracias por haberte pasado por...
De nada.
No, como comentáis, es que, o sea, el tema científico y los científicos están muy relacionados a estos dos mundos, que también estoy en el mundillo científico entrado gracias a Cosmos y a Star Trek. Son dos referentes que te llevan a pensar que tú también puedes hacerlo en la vida real.
O sea, lo que estamos tratando ahora exactamente en esta media horita, bueno, es lo que te da de comer a día de hoy.
casi, sí.
Hombre, tú juegas con ventaja, aquí estamos los machacas intentando estar aquí. Yo me la estoy viendo ahora, voy pillando, ya te digo, he dicho la mitad, pero lo he dicho porque para quedar bien, la mitad, pero hay capítulos que digo, hostia, ha acabado, dices, ¿qué ha pasado aquí? me habré perdido, lo habré puesto en original, en idioma original, y no he entendido nada, ¿no? Estaría en inglés, pero no lo he visto en castellano. Pero está muy, muy, muy bien quien no lo haya visto. Y me queda pendiente ver la original, pero estas nuevas son brutales.
Es difícil ver hoy en día la serie Cosmos, la original, porque, claro, las infografías de esta nueva son impresionantes. Y entonces datos, la antigua, todo el ritmo, es difícil de ver, pero vamos, yo es que la había visto de pequeño en televisión, luego de más mayor también con los VHS, el libro, etcétera, y eso, Carl Sagan es todo un referente.
Bueno. Iría empezando ya porque podemos estar hablando 2 horas de ciencia, religión, Carl Sagan y lo que haga falta, pero yo empezaría con el episodio más que nada para luego no ir apretados, sí. y para que este hombre no lo vamos a tener aquí hasta, no vamos a decir la hora que es para no asustar a nadie.
sí, vamos por venga, faena,
empezamos.
Exacto, el teaser, que básicamente está llegando la Enterprise aquí sin mucha prisa porque van a Warp 7. Yo no sé, aceleraría un poco, porque se huele aquí lo que va a pasar, y efectivamente al segundo ya explota esta pila de combustible que tienen aquí, pierden el... que está muy bien el tema este de tener como una holograma que, uh-huh. que protege esta estación de observación. Y Picard, que se ve forzado pues a pisar ahí el acelerador Warp 9 para, uh-huh. para llegar a ver qué se encuentran. Y se encuentran con pues lo que has comentado tú ya en el inicio, ¿no? Que uno de los científicos que estaban aquí dentro pues ha salido, ha desaparecido, y el resto pues se encuentran por aquí heridos. Hay prisa por sacarlos de aquí, y sobre todo también prisa porque instalen la nueva pila de combustible que intenta instalar aquí la Forge, pero ya es demasiado tarde porque dos mintaquianos, padre e hija, ya han visto qué ha sucedido, han visto que allí hay algo y se acercan allí, ¿no? En un momento que me hace gracia este episodio porque le dice la chica, le dice, ¿qué es eso, padre? Y yo pensaba que le iba a decir, eso que hay ahí es la casa de Rafi, hija. O es un Gorn, porque está rodado este episodio ahí en Basket Rocks.
Sí, en el mismo sitio.
Donde tenía instalada la casa Rafi y donde sí. Kirk peleó con el Gorn.
Sí, sí, a esta altura ya se podrían llamar Star Trek Rocks, ¿no? O algo así.
Sí.
Se conocen
episodios y películas que se han rodado de Star Trek en ese parque, brutal.
Sí, pero precisamente la grabación de este episodio, no sé si fueron un par de días o así, como en Memoria Alpha ponía que, bueno, que hacía una calor bastante fuerte, no sé, 38 grados, no sé qué, y como había muchas que decían serpientes, ¿no? Y otros insectos y tal, no podían usar ningún tipo de desodorante, ni bueno, que fue un rodaje un poco durillo allí. O sea, que sigue, a pesar de todo esto, siguen yendo a grabar allí, ¿eh? No tienen ningún problema. Pero esto de que haya serpientes, no sé,
muy seguro, o así no necesitan atrecho, ¿no? Ya sale naturalmente.
Sí, bueno, lo que te duren los actores, ¿no? Pero bueno, pues nada, oye, ya nos has comentado el teaser, incluso un poquito más, ¿no? Que, bueno, de hecho el teaser es muy cortito, ¿eh? Solo se ve hasta la parte que, pues eso, se pega el petardazo aquello y tal, y luego ya, pues pasa esto que has explicado, ¿no? Que, a ver, porque es una serie, te lo tienes que creer, ¿no? Porque, a ver, que dos personas te vean en un planeta, realmente, claro. da igual. Que en dos personas que pueden contar lo que quieran, ¿sabes? No va a cambiar el rumbo, ¿no? De un planeta. Esto es una serie y evidentemente tienes que colarlo por algún lado, pero vete tú a saber si alguna de las personas estas que han contado algunas películas de ovnis y de abducciones y de historias, vete a saber si es verdad, ¿sabes? Sí, y nadie les hace ni caso y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, esto es una serie, ¿no?
No le hacemos ni caso, pero hablamos de ovni y sabemos lo
que... Bueno, no hacen ni caso la mayoría, algunos, ¿eh? Yo algunos me lo creo, ¿eh? Algunos son muy divertidos, ¿eh? Muchos son después de tomarse 4 o 5 cubatas, que es casualidad. Es un dato que dices, oye, es casualidad, 4 o 5 cacharros, y luego viste el ovni en este orden, ¿no? Fue, sí, vale. Perfecto, pues ya está, oye, no hay más preguntas.
Pero yo también creo como tú, Jesús. Yo cuando estaba viendo este episodio pensaba eso, digo, hombre, aquí, oye, se cierra, se vuelve a instalar este holograma y estos dos simplemente van a ser dos locos que nos hablan de algo que ha pasado y nadie más los va a creer, ¿no?
Se lían ellos solos, es que al final se lían ellos solos, ¿no?
Claro, sí, totalmente. O incluso si eres de la Federación y, bueno, quieres estar seguro de que no vas a interferir en exceso, pues oye, coges a estos dos, te los llevas, ya no los vuelves a dejar en este planeta.
Un poco radical, ¿no, Andreu?
Bueno, al final es lo mismo, ¿no? Que cuentan estas que me estás diciendo, las abducciones, que se los llevan.
Sí, pero
no
lo
hace
cuentan.
Falta hacer el resto de test, pero, ya,
pero si te das cuenta, lo cuentan. Estos dos poco sí. Iban a contar, ya, a ver si me entiendes. Bueno, tu solución es cogerles o secuestrarlos o pegarles ahí un tiro y dejarlos ahí en el...
No, el tiro lo había pensado, pero...
Pero no lo has dicho.
No, porque, claro, hombre, la Federación debe tener alguna ley de que debe respetar la vida por encima de todo, que quizá esté incluso antes que esa primera directriz, sea la directriz cero, ¿no?
Si sabía
para esto, Andreu, está en la sección 31.
Eso es, para estas desapariciones.
Exacto, mira, lo acabo de clavar aquí a Axel Orius. Lo que había que hacer es pegarle un toquecito a la sección 31 y decir, oye, tenéis faena, y te vas. Tenéis faena, mira, son, han sido este y este, así como sí. Chivato, ¿no? Han sido este y este, y te vas.
Episodio después del teaser, ya está.
Y ya está, y se acabó. Pero bueno, a ver, evidentemente es un gran episodio y tiene que ser así, porque sí. Si normalmente ya lo vemos, ¿no? Que bajan a un planeta de millones de personas y son 15, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces tú lo entiendes que es un recurso narrativo que evidentemente no puedes poner aquí, pues que bajan a Plaza Cataluña de Barcelona y está lleno de gente, ¿no? Y grabas como salía el pollo ahí. Bueno, lo entendemos porque es un episodio, pero cuesta un poco, ¿eh? Situarse en ese, decir, a ver, que son dos personas, déjalas, y las van a tomar por locas, ¿no? Pero bueno, lo perdonamos. Es Star Trek y nos encanta todo lo de Star Trek.
Exacto, no, es esta premisa que desata todo. Pero que sabemos que, lógicamente, si hay alguna especie mirándonos, seguro que tienen algún procedimiento estándar y automático para... Si no es eliminarnos, pues...
El tuyo. espero que la raza... Si hay alguna raza aquí investigándonos, que no sean de tu opinión, dijéramos, ¿no? De, venga, va, fuera, toma por saco.
No, pero no matarlos, pero te los llevas... A ver, que ojo, que eso también puede intervenir, porque a lo mejor te estás llevando, ya aquí ya entra toda la cadena, te estás llevando al padre del niño que... Que juntará toda la raza y eliminará las guerras. No, yo lo entiendo también, todo eso.
Se llevan a Einstein de pequeño.
¿Cómo? Pues ahora, ¿perdón?
O se llevan a Einstein de pequeño y ahora no tenemos.
Claro.
Ni claro. Ni
nada. Pero igual también se hubiesen llevado a Hitler de pequeño, ¿no? Este es el eterno debate, ¿no? Eso, sí. No sé. Pero bueno, ellos.
Claro, evidentemente... también está ahí la inevitabilidad de las cosas que sin Einstein. También conoceríamos la teoría de la relatividad. O sea, estaba ahí Einstein, pero era algo que estaba en el ambiente. Podíamos haber tardado 50 años más, quizás sí, pero que hubiera acabado sucediendo.
Estaba Maduro.
Hitler, seguramente también, ¿no? Otra porque cosa. Tampoco, no sé, me parece un tipo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. No, me iba a meter en un lugar. Bueno, que quizá sí que podía desaparecer.
Sí, bueno, después de que Andreu haya puesto a parir a Einstein y haya defendido a Hitler,
no,
seguimos con el episodio. No, perdón. Perdona.
Voy a decir que era un tipo bajito y común, se llevó el gato al agua, pero que cualquier otro podía haber salido y haber hecho lo mismo. No sé. No quiero darle mucho mérito a él, porque no me parece gran cosa el hombre. Aunque la lió de manera parda, me refiero que hubiera salido otro y hubiera hecho lo que él y nos hubiéramos encontrado con lo mismo.
Bueno, venga. Se ha entendido, hombre, se ha entendido perfectamente que es como la rueda, ¿no? Alguien haría una rueda por primera vez. Si esa persona no hubiese existido, ¿quieres decir que no a día de hoy no teníamos rueda? Pues son cosas que iban a salir, pero sobre todo lo que acabas de decir, que sí, que igual con Einstein no lo hubiese descubierto él, pero vete tú a saber lo que hubiésemos tardado en que saliese otro genio que te lo haga, ¿no? Bueno. Esto va así. Pero bueno, yo volvería al episodio antes de ganar. ¿No? Estamos poniendo y verde a la religión, bueno, todo lo que se nos cruza por delante, ¿eh?
Es que es un episodio que tiene mucho, mucho tema aquí. Sí. Mucho tema, y tenemos aquí también al padre de esta protagonista en Star Trek y al padre de Laura Palmer. No sé si lo habéis reconocido.
Sí. Bueno, yo lo he leído.
Vamos, dale, no sabía este dato.
Bueno, es el personaje de Lico, el padre, es el actor que hacía de padre de Laura Palmer en Twin Peaks. Es el mismo.
Así es, sí, sí.
A Laura Palmer, como Palmer, que se llama. ¿Ah?
Sí, no sé si es casualidad, porque bueno, de hecho, la serie de Twin Peaks vino después de este episodio, yo diría, ¿no?
Eso no lo sabía.
Esto debe ser 90, ¿no? Y ostras, pues no sé. Ahí estoy en duda, sí.
A ver, tienen que ser bastante cercanas. No sé si yo, la verdad, no vi la serie, no te la sé situar, pero se han de llevar como mucho 5 años, ¿eh? No creo que se lleven más.
No, incluso menos.
¿Más?
Pero
a menos.
Se llevan menos, pero yo diría que primero fue la nueva generación, o este episodio, vaya. y después fue Twin Peaks.
Pero yo lo había pensado al revés, que por el tema de Laura Palmer y todo eso, digo, esto tiene que estar hecho a posta.
Como un homenaje. Hombre, puede ser. El doctor Palmer es el que tienen que ir a buscar, es el primero que cae por la ventana y es el que tienen que ir a rescatar. Un poco la misión continúa por él, ¿no? Porque han de ir a buscarlo. De hecho, ahora Riker y Troy bajarán al planeta, que es lo que vamos a explicar ahora, para ir a rescatar a este doctor Palmer. Igual es homenaje o no, claro. Si se ha hecho antes o después, vete tú a saber.
Pues sí, se hizo primero este episodio de La Nueva Generación, que es del 89, pero es de finales del 89, y luego tenemos Twin Peaks en el 90, pero que, vamos, el actor sí, prácticamente acabó esto y se fue al rodaje de Twin Peaks.
Ah, curioso, no desconocía ese dato, pero bueno, tampoco había visto la serie, realmente no me tampoco me hubiese dicho demasiado, pero es curioso. Uh-huh. Bueno, ¿y en qué punto nos habíamos quedado? Ya teníamos
por aquí
que...
Pues los han visto, ¿no? Se acerca el padre, se asoma a la ventana y los sorprende a todos, le pega un calambrazo ahí y tenemos aquí una caída espectacular con un stunt aquí espectacular, ¿no? Esta caída aquí por las rocas.
Yo creo que es una caída de verdad, que eso fue una toma falsa que han aprovechado. En paz descanse, pues igual su pareja dijo, oye, al menos utilizar el de eso, porque pues es una hostia buena.
Sí, sí, totalmente, me pareció lo mismo a mí también.
Ya puede ser gordo, que estuviera abajo.
¿El qué? Perdona, es que se ha cortado un poco, perdona, Axelorius.
El colchón, ¿sabes? Tiene que ser gordo.
El colchón. Bueno, igual es el mismo que utilizaron en el episodio anterior para Riker, cuando hacía esa caída que hemos publicado en nuestra cuenta de Twitter, que sale en Memory Alpha, una foto muy divertida de Riker, ¿no? Cayendo así hacia atrás y utilizan un pedazo de colchón, como dices, que no sea el mismo, pero hostia, es una buena caída, no sé, que lo hace muy bien, este doble, o es Tom Cruise, o es algo raro que no acabamos de... Habéis visto, ¿no? El salto este que ha hecho para la última vez. Se mata un día ese hombre.
Espectacular, sí, con la moto, el salto, y luego paracaídas, en fin. Ya tiene una edad, por cierto, Tom Cruise, que...
Sí, bueno, sí, no tendrá 60, pero está cerca,
Debe estar cerca, no sé, para que siga haciendo estos especialistas, es...
No, por dinero no es, está claro, este hombre está forrado, pero bueno, lo hace, pues no sé, pues será un reto para él o lo que sea, pero bueno, eso tú no lo haces con tu edad, Andreu. Toma nota.
Aunque si me pagaran lo que le pagan a él, que quizás...
¿Estás seguro?
quizás me lo pensaría, sí.
No, realmente es espectacular. Si alguien no ha visto la imagen, ha salido hace un par de semanas quizás, el tío salta con un precipicio, se tira en moto, deja la moto en el aire, saca el paracaídas y al suelo, ¿no? Hay que hacer eso, ojito, ¿eh? Pero bueno, vuelta a Ripley, venga.
Vamos a hacer la lista de errores que están cometiendo aquí la Federación. De momento, no ir más rápido, no cambiar las pilas, y ahora le sumamos aquí a la doctora Crusher, que ve a este hombre aquí, a este mintaquiano que ha caído, y se lo lleva a la Enterprise a curarlo. Y yo aquí ya vi, dije, ostras, Picard te va a crujir cuando llegues, cuando te vea a bordo.
Y cuando entra Picard en la enfermería, la cara es...
Sí.
De todo, la cara de Picard.
Sí, incluso le llega a decir, bueno, la doctora dice, yo lo siento, pero tenía que subirlo porque iba a morir, si no lo hubiese subido, moría. Y Picard llega a decir, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Tal cual, o sea que Picard es bastante drástico con la primera directriz cuando él quiere, y cuando no, pues sube amigas a la nave a no sé, a darle una vuelta. O sea que la primera directriz a veces se la toman a lo bestia y otras veces no, pero le llega a decir, le llega a dejar bien claro que, oye, pues si tenía que morir, pues hubiese muerto. Y la doctora aquí, Crusher, está fenomenal. Dice, bueno, yo antes que nada soy doctora. ¿Sabes? Deja bien claro que ella es doctora, y ella, mientras pueda salvar una vida, la va a salvar. Ni primera directriz, ni historias. Y se lo deja bien claro, ¿eh? Y Picard ahí se tiene que callar la boca, como diciendo, esto es lo que hay. Si no te gusta, llama otra vez a Pulaski, que la tiene por ahí calentando la banda.
Bueno, sale Pulaski en la conversación.
Ah, sí, sale mencionado. Sí, ¿quieres comentar ese detalle de Pulaski, que es curioso?
Bueno, que la técnica para borrarle la memoria se ve que es de Pulaski. Yo no recuerdo que haya salido esto en un episodio. ¿Lo recordáis vosotros? Porque no recuerdo el episodio, o es algo que se dice porque...
No, no, tiene... Es el de Pen Pals, si no me equivoco, cuando la niña, aquella...
Sarjenka.
Sarjenka, exacto.
Es verdad.
La amiga de Data, yo no recordaba, lo he recordado a raíz de leer en Memoria Alpha, y es verdad, es cuando le borran la memoria a la niña, cuando ha subido a la nave, ha tenido contacto con Data y con todo, ¿no? Y se referían a esa en particular, ahora sí lo recuerdo, ¿no, Axelorius?
Sí, era eso, sí.
A esa se refería.
Una escena aquí espectacular entre Picard y Beverly, ¿eh? Porque es como una lucha. Beverly se justifica en el hecho de que, bueno, lo hemos hecho nosotros, ha sido culpa nuestra.
Eso para empezar.
Así se defiende de la primera directiva, ¿no? Nosotros ya habíamos intervenido anteriormente. Y yo solo intento poner remedio o lo justificar un poco lo que hubiera pasado si no hubiéramos estado nosotros, que es que este hombre seguiría viviendo. Aún así, Picard pues muy duro con ella. Además le recuerda, como decís, a Pulaski. Aquí Beverly se pone nerviosa, ¿eh? Como diciendo, yo también puedo borrarle la memoria. ¿Qué te crees, Picard?
Que por cierto, me parece que comentan que es la última vez que mencionan a Pulaski por su nombre, excepto en el episodio este de cuando sale otra vez Moriarty, ¿no? Que hace una pequeña referencia, pero que a ella ya no la vuelvan a nombrar en toda la serie, ¿eh? Yo creo que no acabó muy bien la relación, ¿eh?
Sí, ni nombre ni ya cameo, como nos comentaban por aquí también algún oyente.
No, nada, la borran, algo pasó ahí, ¿eh? Algo, porque está claro que la mencionan aquí, como ha comentado ahora Axelorius, pero luego ya desaparece, ya no existe más Pulaski. Bueno, sí que es, incluso en el último, me parece que en el último episodio de Voyager leía que sigue haciendo una pequeña mención también, ¿eh? Pero ojo, en el último episodio de Voyager, ¿eh?
Sí.
Imagínate, pero bueno, quitando ese pequeño comentario de Moriarty, porque tuvo relación con ella o... Bueno, amistad y tal. Y sí, pero quitando ese comentario, en toda la serie no se vuelve a mencionar.
Muy bien, pues bueno. Aquí tenemos también que se desata el problema, ¿no? Es que este hombre, pues no está dormido, ve a Picard, lo ve medio como en sueños porque está medio drogado. Y cuando vuelve al planeta, pues Beverly no le ha borrado la memoria de manera correcta.
No es tan buena como Pulaski.
Es tan buena como Pulaski, nos quieren hacer creer aquí. Y este hombre recuerda, y entonces pues se piensa que es un dios, que es el Picard es el dios... Y es el problema que se va a desatar, que no es el único, porque ahora bajarán al planeta Troy y Riker como mintaquianos, les han puesto ahí los cosméticos para parecer mintaquianos, porque tienen que buscar al Dr. Palmer que se había perdido por aquí, y veremos, ¿no?, que se vuelve a liar aún más el tema.
Sí, referente a esto que comentabas ahora del maquillaje a Riker, el actor manifestó que dice, ahora tengo un respeto superior, si cabe, ¿no?, por Worf, ¿no?, el actor que hace de Worf, que cada mañana el tío tiene que pasar por esto, ¿no? Esto lo tengo que hacer yo de forma puntual, casi 3 horas de maquillaje, y estoy harto ya, y al menos aquí el hombre decía que por suerte esto no lo hacía cada día, y que valora a Worf, ¿no?, el pobre que tenía que pasar por el maquillaje siempre, ¿no? Y bueno... Y nada, y tenemos que hacen una pequeña misión de infiltración para bajar a rescatar a este doctor Palmer, a ver qué ha pasado por ahí. Los caracterizan, pues, para que pasen un poco inadvertidos, y ya está.
Comentas esto de Worf, estaba pensando que el hombre se pasó 10 años. No es que acabara la nueva generación, sino que, mira, le pilló el gustillo a levantarse temprano y a pasarse 3 horitas en maquillaje. Y es cierto, es un personaje que ha salido, probablemente el que ha salido en más temporadas y el que más tiempo se ha pasado ahí en maquillaje. Mucha moral tenía Michael Dorn, sin duda.
Sí, pues el tío sale en unas cuantas series de Star Trek, sobre todo ahora, como dices, seguido, pues sí, bien unos 10 años. Pero bueno, seguimos a partir de este punto. No sé si tú quieres seguir en algún momento, Axelorio, escoger el argumento y tiramos para adelante. Digo, si no, estamos aquí, Andreu y yo, un tuya mía. Tú cuando quieras coger argumento y tirar para adelante, dale, ¿eh?
No, no, sí, cuando me acuerde de algo ya voy diciendo.
ningún problema, ¿eh? Aquí vamos haciendo un poco nuestro aire.
Resaltar, por ejemplo, lo de la cultura mintaca, que es una sociedad matriarcal. Eso también no se ve mucho y está bien que salga de vez en cuando.
Sí, sí, no, está aquí Troy, que dice que tiene que ir dos pasos por delante de que mujeres van dos pasos por delante del hombre, ¿no? Para negociar también con otra posible mujer si requiere sus servicios. Hay aquí un intercambio con Riker muy muy divertido y que profundiza también en la relación de ellos dos.
Sí, sí, no, es curioso lo que comentáis, ¿no? Esta sociedad, pues es curioso que lo mencionen en esa época, me refiero, ¿no? Que sí. Era algo que, bueno, Star Trek ha intentado, ¿no? Estas cositas, meterlas de aquella manera, y a eso me refiero exactamente, ¿no? Que es que hace muchos años, es que hace 30 años, ¿eh? Y que ya te lo pongan así, está bien, con total naturalidad, como debe ser. Y nada, y tenemos aquí a estos dos que se infiltran, se meten en medio del poblado, y nadie se sorprende porque ellos vienen de otro pueblo, vienen a vender telas, creo que dice, ¿no? Troy, venimos a vender telas y pues vale, pa'lante, y se encuentran un poco con, nada más llegar, un poco con la movida, pues directamente que aparece el doctor Palmer este, ¿no? Que lo traen a esta guarida o esta casa donde están metidos y tal, ahí vive todo el planeta, resumido en 15 personas, y ya aparece el doctor. Entonces ya comunican arriba diciendo, vale, lo tenemos localizado, pero ahora a ver cómo nos lo llevamos, porque lo tienen aquí, lo quieren pelar, lo quieren dar en sacrificio al dios Picard, ¿no? O sea, sí. Que esto se ha complicado bastante. Primero se creen que Picard es un dios y tenemos al doctor que lo van a matar en sacrificio, y aquí tenemos problemas, ¿no? Y aquí ya se plantea todo, y entonces tienen que hacer un plan un poco entre Riker y Troy, un poco rápido, a ver, en un momento hay que sacar a la gente de aquí, porque sí, se lo podrían llevar, si todo esto lo podrían hacer rápido, pero ¿cómo hacer esto de forma discreta? Pues bueno, el plan que se inventan es un poco que Troy les avise de, oye, venir fuera, que hay no sé qué, ¿no? Esto es como lo que hemos comentado alguna vez en el teatrillo de los niños, ¿no? Por aquí, por aquí, y todos se van corriendo. Bueno, total, dejar a Riker solo, no tan solo, con este doctor Palmer, y solo se queda un mintaquiano, ¿no? De estos a vigilarlo, y de una cierta edad, estaba claro que ese hombre iba a pillar, no mucho, porque Riker es un señor, al fin y al cabo, y se queda solas con este hombre, que le vigila, y con el doctor Palmer, ¿no? Y Troy se ha llevado a toda la... les ha engañado, ¿no? Venir fuera, que no sé qué les comenta, que ha visto fuera, o que no sé.
Como si les hubiera visto, ¿no? Hay otro, quizá, no recuerdo...
no sé qué, y entonces todos, hay otro, y se van todos para afuera, sí.
Le ponen esta excusa.
Sí, dale. Aquí, bueno, que primero Troy y Riker intentan desmentir al padre este de Laura Palmer cuando les explica la historia de los antiguos, etcétera. Y la primera intención de Riker y Troy es decir, no, eso son supersticiones, quizá no lo has visto bien y tal, y intenta jugar por ahí, pero cuando llegan y traen al doctor Palmer ya dicen, bueno, estamos liados hasta el fondo. Y como tú dices, pues aquí hay un pequeño problema, porque mientras Riker se está llevando al doctor Palmer, había otra chica, ¿no?, que pues, echa para atrás porque me he dejado algo.
Me dejó el móvil.
Es el peligro ese cuando siempre te pillan porque alguien vuelve rápido, ¿no? Pues les han pillado, y a pesar de que Riker se escapa y se esconde para que lo transporten, pues Troy se ha quedado ahí vendida porque está rodeada y no quieren transportarla para evitar más contagio que ya ha habido.
No, sí, ya han llegado a este punto y ya se ha liado de tal manera que yo haría tu solución, Andreu. Yo tiraría un torpedo ahí y el pueblo a tomar por saco. Si total, habrá pueblos por todo el planeta, ¿no? ¿Eso es lo que tú harías como capitán de la Enterprise? Pregunto.
No, pero seguro que, ostras, si quieres evitar daño a nivel planetario, al final es eso, son 15, no matarlos, pero te los traes, estás mejor vida.
Ahora ya...
La Enterprise.
Hemos pasado de llevarnos al padre y la hija a llevarnos ya a todo el pueblo, ¿no?
O sea, se está poniendo feo.
Se hizo una película, ¿no? En la insurrección ya se hizo eso, más o menos.
Sí, exacto, que quieren reubicar a todo un pueblo, ¿no?
Sí.
Sí, sí, algo así, mira, eso
los meten como en un simulador, como en la holocubierta, ¿no? Para, para hacerles creer, les hacen creer que están realmente en su planeta.
Bueno, hasta que comenzasen a morir de viejos, porque en el planeta donde estaban realmente no se hacían viejos, pero en el otro sitio seguro que, bueno, pero esto ya es la película de Insurrección, que no tiene que ver, pero sí, sí, como comentaba Axel Orius, es un poco reubicar a la gente y tal. Pero bueno, quieren ser discretos, cada vez lo son menos. O sea, cada vez ya cuando Riker tenía a este hombre, la chavala está vuelto, le han pisado, logrado escapar sin que le vean irse, pero Troy se ha quedado ahí con esta gente y bueno, y ahora tienen este problema, ¿no? ¿Qué hacemos? Y es cuando pasan ya un poco a la Enterprise en esta reunión con uno de los doctores de investigadores, el líder, el que estaba hablando en principio por la pantalla, y bueno, intentan ver qué solución encuentran aquí, ¿no? Porque no hay manera, cada vez se está complicando esto más, y me gusta como la complicidad que tiene Riker con Troy cuando están hablando con ella a través de Data, pero Data no pilla una, ¿no? Porque ella no puede hablar y solo hace ruidos, ¿no? Que sí, hace así como ruiditos y tal, y Riker, no hagáis preguntas, pero sabe perfectamente si es sí o no. Curioso, ¿no? Y Data no lo entiende. ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo puedes entenderla? Data, déjalo, no te hagas daño. Tú hazle caso a Riker que lo está clavando, ya está, ¿no?
Así es, así es. Y aquí abajo, dos cosillas. Primero, ostras, si esta raza, esta civilización es tan racional como comentaban, como los vulcanos, también, ¿cómo es que no piensan en que son aliens, ¿no? A lo mejor el primer pensamiento que tendríamos hoy en día, pues es eso, es una civilización que nos está observando, una civilización superior, o hablamos de los ovnis, etcétera. Y en cambio ellos piensan en dioses, y por otra parte, pues que me parece muy bien, que yo también quiero ser Mintakan y que picarse a mi dios, ¿eh? Yo me apunto a esa religión.
Bueno, quizás no están tan avanzados como podríamos pensar, ¿no? Se ve, sí, pero sí, los pintan como gente racional, pero bueno, no tanto. Pero evidentemente, si eso pasase, no habría episodio. También entendemos que es parte del recurso televisivo, ¿no? Hay cosas que las tienes que entender, que ellos saben un poco decir ya, pero es que es un episodio de una serie de televisión, ¿vale? Como diciendo, tampoco forcemos la máquina, ¿no? Pero sí, sí, lo que dices tú, totalmente de acuerdo, pero quizás para excusarlos, ¿no? De alguna forma, decir que no estaban todavía tan evolucionados para pensar que eran aliens, ya dan por hecho directamente que dioses, ¿no? Directamente, no sé, Axel Orius, si tú lo piensas así o no.
Sí, estoy contigo, Jesús, porque, bueno, creo lo de pensar en aliens ahora, yo creo que nos viene más por el cine y por la literatura. No sé, hace 500 años o hace 1000 años, no creo que nadie pensara en aliens, ¿eh? Pensarían en dioses, pensarían como piensan los Mintaka, creo yo, ¿eh? No lo sé.
Sí,
yo creo que el tema de los aliens, todo eso viene por todo
Hollywood.
Sí, por Hollywood. Sí, sí,
bueno,
sí.
Yo creo que también, no necesariamente por Hollywood, pero sí a partir de que un cierto momento la ciencia descubre de que pues la Tierra no es el centro del universo, ni siquiera del sistema solar, que hay otros planetas, y entonces la gente empieza a plantearse, quizá allí también haya vida, ¿no? Y aquí quizá pues están en un periodo de que no saben qué son las estrellas, no saben que hay otros planetas, y como decís, pues todo se interpreta en clave de dioses.
Sí, sí, llegó un momento en que, bueno, no éramos el centro del universo,
¿no?
Entonces en ese momento alguien, hostia, supongo que se llegó a pensar, bueno, igual no somos tampoco los únicos.
Por cierto, pregunta rápida, ¿somos los únicos o no? Empiezo primero contigo, es el Orius. Pregunta rápida, ¿tú qué crees? ¿Hay más vida inteligente fuera de...?
¿Es para mí?
Sí, es para ti. Pregunta rápido, podríamos estar 3 horas con esto, pero es por curiosidad.
He pensado mucho en eso,
Sí, no, yo también.
Como inteligentes, sí, somos los únicos. A menos en un radio así de la galaxia, no del universo, porque el universo...
No, yo digo en general, O sea, somos la única especie inteligente que existe en todo el cosmos.
En cosmos no lo creo, pero en nuestra galaxia, que es donde podemos...
No sé.
Sí, por una serie de factores, un montón de cosas.
No, seguro cada uno tiene su opinión, pero bueno, no, curioso. Andreu, ¿te quieres mojar o no, sí, te quieres meter, sí, en más jardines hoy?
No, para mí claramente no somos los únicos.
Ojo, tenemos debate.
No somos los únicos inteligentes, seguro. Y yo diría dentro de nuestra galaxia hay más civilizaciones,
Vale, quería preguntarte si opinas como ha hecho la separación, como ha hecho Axelorius, tú dices que en nuestra galaxia también hay inteligencia.
Sí, yo con un 99% de probabilidad. Hostia, hay, y no sé si conocéis la ecuación de Drake.
Sí,
que calcula la probabilidad de que haya pues civilizaciones extraterrestres inteligentes. Yo conocí a Frank Drake, hace pues 25 años por lo menos. Sí, entre 20 y 25 años. Aquí en Barcelona estuvo en una conferencia con Joan Uró, también otro gran científico de la NASA, en este caso catalán, y estaban en una conferencia y recuerdo, un gran impacto, ¿no? En ese momento para mí, y que nos presentara su ecuación, y yo creo que claramente ahí debe haber vida.
¿Y tú, Jesús?
Eso, vamos.
A ver, yo igual no tengo ningún dato, pero yo estaría un poco quizá en medio. O sea, yo quiero pensar como dice Andreu, yo me encantaría, y de hecho creo que sí, que la hay, y en nuestra galaxia, pero no sé si confundo eso con el deseo de que quiero que la haya, ¿no? No sé si es una como una opinión muy racional o es más emotiva, ¿no? Como dicen, hombre, es imposible que estemos solos, ¿no? Como dicen en Cosmos, ¿no? Carl Sagan, ¿no? Es que si estamos solos, pues cuánto desperdicio de espacio, ¿no? Pero bueno, viendo un poco esta serie ahora de Cosmos, que llevo ya con la segunda y toda la historia, ya acabando, es que claro, te paras por poco que te pares a pensar, dices, a ver, esto es gigantesco, es infinito, es que casi que no me entra en la cabeza que seamos los únicos, es que tiene que haber otro, y no te lo sé razonar, ni con la ecuación de Drake ni nada, me lo dice un poco el sentido común, que puedo estar totalmente equivocado, pero de verdad, tanto espacio, tanto tiempo que ha pasado, igual en este momento no, pero han habido antes, habrán después, yo creo que sí, pero es un poco mi deseo, ¿eh? Pero bueno, cada uno, como no se ha descubierto, que sepamos, no podemos decir quién tiene razón, ¿no?
Básicamente, con la cantidad de planetas que hay, si la vida fuera muy muy difícil de que floreciera, no existiríamos nosotros tampoco.
Entonces,
por poca probabilidad que haya de generarse vida, claramente tiene que haber muchísimas civilizaciones.
Bueno, yo distinguiría entre vida y vida inteligente. Yo creo que vida sí que puede haber, que puede ser, no sé si abundante o no, eso no lo sé. Pero llegar a vida inteligente, además con la inteligencia tal como nosotros la entendemos, yo creo que se han dado una serie de factores durante toda la historia de la Tierra que se repitieran en otro sitio de la misma manera, digo vida inteligente como nosotros, de vida, yo creo que sí, vida microbiana, vida animal.
Fíjate,
creo que hay un salto muy bestia entre vida animal y ser consciente de uno mismo. Yo creo que se ha producido o no se ha producido, bueno, seguro que sí, porque la estadística siempre gana, ¿vale? En eso. Pero creo que ese salto es muy bestia. Es muy bestia. De pasar de vida a conciencia.
Ajá. Os lo reconozco, ¿eh? Es muy difícil, es muy bestia, ¿vale? Pero en el 100% de los casos que conocemos, se ha evolucionado a vida inteligente. O sea, solo conocemos un caso de vida planeta... ha acabado, después de 5.000 o 4.500 millones de años de existencia del planeta, ha acabado generándose vida inteligente. En el único caso que conocemos, o sea que es en el 100% de los casos.
Yo estoy convencido de que, de lo que tú dices, Andrés, yo estoy convencido, no tengo una base teórica como tienes tú, pero yo estoy convencido de que por no sé, ya te digo, por sentido común, porque es que por números, ¿sabes? Uh-huh. Es que por poca posibilidad que hay, es verdad lo que dice Axelorius, es las condiciones que se han dado en el planeta Tierra para que aparezca vida inteligente, que no vida, que lo ha distinguido muy bien, como él dice, es que son tan improbables que es complicado que se repita, pero es que hay tantas posibilidades, tanto espacio, tanto tiempo, tanto, quiero decir que a nosotros, desde nuestro humilde punto de vista, es verdad que nos parece que aquí se han dado una serie de carambolas que no van a volver a pasar, pero es que hay tanto espacio y tanto tiempo que tarde o temprano se tiene que repetir, si es que tiene que caer por no sé, de cajón, no te lo sé explicar mejor, lo siento, pero el sentido común me dice que es que tiene que repetirse además continuamente.
Es justo la ecuación de Drake, es esa multiplicación de todas esas factores. Probabilidades súper bajas, pero exacto. Por toda esa cantidad enorme de planetas que hay, claro. En el universo.
Ecuación de Drake, yo la escuché en un podcast, en Coffee Break, y la explicaban. Sí, en Coffee Break. La explicaban.
Tres fans.
¿Perdón?
Que ya somos tres, Free Break también.
Y ahí la explicaban bien, que creo, no sé si, incluso comentaban, no sé si era en ese podcast, que decían que la ecuación de Drake se había doblado de forma pésima en el primer doblaje de Cosmos de Carl Sagan, y que luego han tenido que hacer redoblarlo, sí, porque incluso puso, no, pero no sé si era en este o en Universo de Misterios, que es otro podcast también muy recomendable, y puso cómo se grabó la original, y no daban una, ¿eh? O sea, se inventaban los números, ¿eh? Que si no sé cuántos millones, cuando dicen no, son 100 millones, no 100.000, ¿sabes? Es que no es lo mismo 8 que 80, ¿no? Y lo tuvieron que volver a doblar ya más actualmente, bien doblado, porque se ve que está pésimamente doblado. La ecuación de Drake no te sale ni a la de 3, pero bueno, total, como la mayoría de los que lo escuchamos dicen, ah, pues muy bien, no te vas a dar cuenta, pero la gente que la toca dice, pero ¿qué acaba de decir ese hombre? No,
no, pero puede ser porque sean datos del momento, porque cuando Drake propuso esta ecuación, obviamente no teníamos ni idea de las, no teníamos ni idea, era muy diferente la escala que pensábamos del universo, de la constante de Hubble, que la primera vez que la encontró Hubble era 500 y ahora está sobre los 75-80. Que también la medida de nuestra galaxia se ha multiplicado por 10 desde que sabemos que hay absorción de la luz, porque hay polvo. En fin, que todo esto en 50-60 años han cambiado todos los números. No sé si va por ahí el tema.
Según lo que dices tú, totalmente cierto, que han cambiado valores, conocemos más y tal, no, pero en este podcast, y además ponían las dos tomas, dijéramos error de doblaje, de doblaje, que estaba mal doblado, y que en una revisión posterior, igual esa revisión tiene ya 20 años, ojo, pero que en una revisión posterior se hizo bien, porque es decir, a ver, es que sobre todo los números, los miles, los millares, bueno, mal doblado, pero bueno, aparte está lo que tú dices, que evidentemente tenemos más datos, y yo volvería, si os parece bien, porque es muy perdonarme este off topic que he metido aquí, pero es que es algo muy curioso, ¿no? Y quién no, y sobre todo la gente que somos trekkies aficionados a la ciencia ficción, esto no lo hemos preguntado, nos ha pasado por la cabeza 50.000 veces, ¿no? Y está bien, quería saber vuestra opinión. Mira, yo en 2 años, Andreu, no te lo había preguntado todavía, ahora he aprovechado, ya que le tira la caña aquí a Axelorius, que nos ha dejado y nos ha argumentado perfectamente su opinión. Y bueno, ¿quién tendrá razón? Pues no sé, no tengo idea.
Bueno, uno se puede demostrar. Si hay vida y la encuentras, queda demostrado, pero si no la encuentras no significa que no haya vida. O sea que podemos quedarnos con la duda siempre, pero no podremos confirmar que no haya vida.
Esto es en Dios, ¿no? O algo así también, una cuestión de fe.
No, es cuestión de que una cosa es demostrable, porque la puedes encontrar, pero que la falta... Que no la encuentres o que no la veas no significa que no haya. No es creer en un dios, no encontraremos un Q, pero quizá podemos encontrar pues esos peces de Janeway Paris.
Sí, no, desde luego es apasionante es solo esto, solo este tema, ¿no? Vida inteligente, si se ha podido dar o no. No lo sabemos, ¿eh? No, Star Trek Replay no ha resuelto esta duda. Nos quedamos con que a los tres, independientemente de nuestras opiniones, nos gustaría que hubiese, nos gustaría, ¿eh? Sí. Ojalá sea así y ojalá lo veamos. Sería muy bestia ver un ovni cómo aterriza encima de la Casa Blanca, porque si viene un ovni, tener claro que irá a la Casa Blanca. Eso es evidente, no creo que venga por aquí, ir a la Casa Blanca, eso sería espectacular verlo en la tele. Volvemos a Star Trek Replay porque se nos va un poquito la olla, perdonad sí. por este, os he tirado aquí la caña, es que es muy goloso, el tema es muy goloso, pero bueno, tenía curiosidad por saberlo, gracias por seguirme el rollo, y ahora no,
es
volvemos.
Que estos episodios de Star Trek, la nueva generación, nos llevan a esto, ¿eh? O sea, no, este genial, es gran genial. Episodio, pues porque nos está haciendo pensar en un montón de posibilidades que no son cosas que se traten directamente en el episodio, pero que están ahí tangencialmente. Por eso nos encanta Star Trek.
Sí, sí, desde luego este episodio en particular genera mucho debate, pero no podemos hacer un podcast de 4 horas. No. Bueno, podríamos, pero nos enviarían a paseo, creo. O sea que yo seguiría en el punto donde nos habíamos quedado. Alguien que me recuerde dónde nos hemos quedado en la reunión esta, ¿no? De ver qué hacer. No, sí, cuando estaba hablando Riker con Troy, como diciendo, bueno, ¿qué hacemos? No sé qué, un poco ahí, ¿no?
Sí, nos quedamos con que Picard nuevamente, ¿no? Vuelve a subir a bordo a otra dama. No sé qué le pasa a Picard. Ojo, pero tiene esta costumbre de traer a las mujeres a subirlas a bordo para impresionarlas con su nave. No sé.
Con las pistas que tiene.
Eso sí. Es.
Esta es
En este episodio hay dos escenas que se calcan igualitas a las películas, ¿eh? ¿Sí? La primera del mirador este holográfico es de Insurrection. Sí. Y la escena esta que le enseña el planeta Mintaka a la chica es clavada también a First Contact.
Sí, sí. Totalmente.
Esta es la segunda vez de 4 que Jean-Luc sube a una señora, una chica, a la Enterprise. La segunda de 4, ojo. Que le dice, vente, que tengo un chalet que te va a encantar, mira qué vistas, se ve todo el mar, el hombre le gusta fardar de la Enterprise, pero bueno, se entiende en parte. Primero le ha echado una bronca espectacular a la doctora por haber subido a ese hombre que se estaba muriendo, y el colega baja y se sube a la líder, eso sí, coge a la líder de esta civilización, se sube al tram. Siempre tenemos al tram de turno entre los 15 que bajan, y eso está muy bien. La coge y la sube para arriba, y como ha dicho Axel Orius, algo que ya hemos visto, bueno, algo que veremos en las películas, porque son posteriores, claro.
Yo aquí veo la razón del título, totalmente. Es quién vigila a los vigilantes. Porque es un error tras otro por parte de Terraquia, Yo creo que si no querían intervenir, pues han interferido a saco. Hay que vigilar realmente. Tendría que haber otra raza aún más evolucionada que nos estuviera vigilando, y supongo que así hasta el infinito. Pero es que, como comentaba al principio, hoy nuestros héroes parecen de Lower Decks, básicamente. Sí. Meten la gamba sin parar.
La verdad es que sí. ¿Perdón, Axelorius?
Está muy bien el guión, porque está todo muy razonado, tampoco se pasa mucho enseñando, bueno, no sé, a mí me ha gustado mucho el guión este, tal como está construido, vaya. No,
Sí, está claro que evidentemente son 45 minutos, tampoco puedes hacer milagros, y quieren meter, bueno, una historia muy profunda en 45 minutos, como esta contaminación, que si eso, ciencia, religión, esta líder la subes arriba saltándote a la torera, a la primera directriz, porque está justificado. Bueno, siempre que sale, ya lo hemos comentado en replay, ¿no? Siempre que sale la primera directriz es para saltársela. O sea, no hay un episodio que salga la primera directriz para respetarla. O sea, yo entiendo que cuando no hay entre semanas, cuando no hacen el episodio, se respeta siempre, pero cuando emiten el episodio, ese día las cámaras pues cogen el momento que se vulnera, el resto de días pues parece que no, y ya está, y por cuarta vez, o sea, no por cuarta o segunda de 4 veces volver a hacer esto, Picard la sube arriba con toda su buena intención, queremos pensar que es para eso, y la sube para demostrarle básicamente que no es un dios, que lo que hay ahí es tecnología, que es igual, que son lo mismo, lo que pasa que él está en otro punto de la evolución de la especie, a la que la suya ya llegará por sus medios o no, pero que ahí no nos vamos a meter, pero que le quede bien claro que no es un dios. Picard ahí está obsesionado con el tema, que como diciendo, no os hagáis religiosos, no os hagáis. De ahí viene un poquito las críticas que hubo por el sector religioso, y ahí está el hombre obcecado, en que demostrarle de cualquier forma que no es un dios, y al final, a pesar de toda su insistencia, lo consigue, no lo consigue él, lo consigue un poco de carambola, porque él le intenta dar argumentos de arriba abajo. Esta mujer es bastante razonable, pero todavía no lo suficiente como para, parece que lo está entendiendo, pero llega un punto que ella al final, como diciendo, no, eres un dios, ¿no? A pesar de toda esa insistencia de Picard, pero al final, no sé si Andreu quieres comentar, al final cómo se convence a esta mujer de que Picard no es un dios.
Bueno, es que es lo que tú dices, Picard está muy bien y parece que la ha convencido, pero ella llega un momento que hace un clic y vuelve al principio, y vuelve a decir, ah, pues puedes hacer resucitar a tales personas, ¿no? Uh-huh. Y es justo este incidente el que, bueno, le hace ver que no es un dios, porque también casualmente aquí uno de los científicos que ha resultado herido en el planeta acaba muriendo en enfermería, y Picard lo aprovecha como para que ella vea claramente que no somos todopoderosos, que de hecho es lo primero que le dice cuando sube, ¿eh? Yo también soy mortal. Ella le dice, Dios Picard, él, Patrick Stewart está genial porque ahí resopla como diciendo, uff, vamos mal por aquí.
Vaya papel,
pero la convence, yo creo que la convence, le dice, no somos mortales, y luego vuelve a este bucle que entiendo que se acaba claramente cuando ve ella que también morimos.
Sí, yo creo que es una forma de decir que es muy fácil caer otra vez a la superstición.
Totalmente.
Uh-huh. Yo creo que va por aquí el tema.
Sí, a pesar de todo lo que como comentabas, ¿no, Andreu? Ahora, a pesar de todos esos esfuerzos, y ya lo teníamos, hace un clic, ¿no? O sea, ahí dan a entender que todavía no está lo suficientemente evolucionada y que bueno, pues oye, hasta aquí llegamos, ¿no? Estás pidiendo un razonamiento que vendrá igual miles de años o cientos de años después de esta mujer que hace lo que puede, que bastante razonable es ella en comparación con alguno de los perlas que tiene por allá abajo, que querían matar a Troy como también como ofrenda, ¿no? Al dios y tal, al dios Picard, no sé qué manía les daba en esa época por matar, no sé de dónde sacaban que matando a alguien el teórico dios estaría contento. Yo es que no le veo es muy fácil hablar en mi época, pero es que no entiendo en qué te va a llevar a matar una cabra o matar una persona en una hoguera a que dios esté contento. Igual está más enfadado porque te has cargado a alguien, ¿no? O no.
Sí.
Es fácil decirlo en mi posición, ¿eh? Pero
no, yo ahí lo achaco siempre a gente aprovechada, ¿no? Que el que dice, yo no creo ni nada, pero oye, mi vecino me molesta mogollón, hace mucho ruido.
Vamos a ver,
es el demonio. Chicos, hay que matar.
Ofrenda. Os regalamos a este, al vecino este que pone la música a tope, vamos a regalárselo a Dios, ¿no? Uh-huh. Muy fácil decirlo en nuestro punto de vista. Pero bueno, entonces ya Picard, cuando ya le ha demostrado a esta mujer que no es un dios, somos mortales, como puedes ver, no he podido resucitar a este hombre, ha muerto, como moriremos todos, al menos no tengo todavía ese conocimiento, quizás llegue algún día, pero tampoco será algo divino, será porque la tecnología ha llegado a ese punto. Aquí de divino no hay nada, es lo que le quiere dejar claro Picard en todo momento, y como comentaba Axelorius, lo que las palabras de era Carl Sagan, ¿no?, quien decía esto, que cualquier tecnología lo suficientemente evolucionada pues te puede parecer magia, ¿no?, si tú no la conoces. Picard dice, aquí no hay magia por ningún lado, esto es así. Entonces ya decide bajar al planeta y bueno, tenemos aquí al padre de Laura Palmer que bueno, que se viene muy arriba, y el hombre pues no sé, quiere demostrar para llegar al final de sus consecuencias, es incluso diciendo, pues mira, os voy a demostrar que sí, que es inmortal, que Picard es un dios, que es inmortal, porque le voy a clavar aquí esta flecha entre pecho y espalda y ya verás como a este señor no le pasa nada. Y Picard, el tío, dice, se pone delante, dice, no, si has de hacerlo, hazlo. O sea, el tío, no sé yo si tú hubieses hecho lo mismo, Andreu, ponerte ahí delante con ese hombre que no veo que le funcione muy bien la cabeza, pero bueno.
Yo creo que tiene mucha confianza en Beverly, a pesar de que hoy ya ha fallado con el borrado de memoria.
Sí, sí, porque se expone de una manera, tú ves a este tío que está convencido de hacerlo,
que no es culpa de Beverly, que era por los Mintaka.
Vale, que era es verdad, lo vendían por ahí, ¿no? Un poco diciendo, sí, no, es que
era una mente muy racional y
es verdad.
Al menos es la explicación que da.
Sí, lo intentan, como mínimo sí, lo intentan, para no dejarla mal, está bien, lo justifican por ahí, que está bien, ¿no? Es decir, bueno, es un tipo de... No lo conozco, ¿no? Este tipo de cabeza, este tipo de mente. Pero bueno, tenemos a Picard...
Como tiene, de todas maneras, como Picard tiene el corazón metálico, ¿eh? Tiene el corazón ya... Pues él está tranquilo, dice, ahora, ¿qué más? ¿Me van a poner otro pulmón biónico? Pues venga.
Sin problema, seguiremos parcheando. Si total, en Star Trek Picard me van a poner todo esto nuevo otra vez. Nuevo. A ver, nuevo, de 80 tacos, pero lo vamos a cambiar. Esto sería otro debate.
Me cambian el cuerpo, o sea que ningún problema.
Sí, claro. Bueno, le cambian el cuerpo por otro igual de mayor, quiero decir que te podías haber puesto, pero bueno, esto ya lo hemos comentado alguna vez, porque qué grande, qué ganas tengo de esa segunda temporada de Star Trek Picard, pero bueno, me mola mucho. Pues sale este hombre y ya está. Pero bueno, oye, nada, tenemos aquí a Picard muy confiado de sí mismo, creyendo que el padre de Laura Palmer, un hombre que tiene que estar enfadado, porque imagínate lo que le pasó a su hija, pues tiene que estar tío con un rebote que no me veas, y bueno, y él confía en que no va a disparar, intenta razonar con él y tal, y sí, le pega ahí un tiro, y menos mal que esta mujer, no sé si le llega a empujar un poco o así, que no lo mata por ella, es así, ¿no? Bien, más o menos.
Es todo un poco confuso, ¿no? Porque la hija empuja al padre, Nuria también empuja como a Picard, sí, y al final no sabes dónde hubiera ido esa flecha, pero acaba en el pecho de Picard y no precisamente en el comunicador, ¿no?
No, exacto, pero a ver, la intención de él era disparar a Picard, pero sí que es verdad que es una escena que no recuerdo exactamente porque, como dices, es un poco confusa. Nadie tiene muy claro que tenga que hacer eso, solo él está obsesionado por demostrar la inmortalidad de este hombre, y entre la hija y esta mujer, Nuria, no recordaba el nombre, pues no le acaba de... Igual no le dan el centro, le dan un lado, que es lo que hace que no... un lado, a ver, debajo del hombro, ¿no? Algo así, ¿no? Que es lo que le salva un poco la vida, ¿no? Quiero pensar, un poco. Bien. Pero bueno, total, que demuestran que no, que este hombre es mortal y casi te lo has cargado. ¿Sí me entiendes?
Que de hecho, aquí también parece fallo, ¿eh? Porque ellos ven que sangra y es lo que utilizan como para decir, pues no es un dios, no es mortal. Pero en realidad no muere Picard. En realidad ahora pueden confundir esa magia de la curación con un dios, ¿no? Esa tecnología de la curación con magia, sí. Realmente.
Y otra cosa también que me chirría un poco es que le enseña la sangre de roja. Y teoría, si son... Es muy típico de lo que voy a decir. Pero si son protovulcanos, deberían ser verde.
Buen dato.
Sí, pero bueno, es una tontería, supongo que era sangre.
No.
Aquí los trekkies, sabes que en temas de continuidad es importante.
Mira, esto no habíamos caído nosotros dos. O sea, no, realmente es un buen dato, es decir, debería ser de otro color, quizá. Sí, pero bueno, con esto al menos Picard demuestra, pues eso, ¿no? Que no es un dios y tal, pueden rescatar a este hombre, acaba todo súper bien, demasiado precipitado como pasa normalmente, ¿perdón?
No, que es verdad que los episodios acaban así, a veces bastante precipitadamente, es como, venga, acabamos.
Sí, les pilla un poco el toro, haber ido mirando la hora, hombre, que no tienes que mirar la última hora, pero bueno, la acaban un poco así, salva la vida, ellos... Picard ya les dice que tienen que seguir su propio camino, bueno, lo que marca un poco la primera directriz, y ya está. Si en el principio del episodio tenías dos personas que lo sabían, pues ahora lo sabe todo un pueblo y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, y nada.
Acaba como que, ostras, que podían haber empezado por ahí, ¿no? Reconocer, oye, sí, os estábamos observando, sí. pero que no somos dioses, venimos de otro planeta, etcétera, encantados de conoceros, intercambiamos las cosas, ¿no? Sí. Un poco como también, pues, quizá, no sé, ha pasado también aquí en la Tierra de que has llegado a otra civilización y, bueno, pues intercambias tus objetos y, vale, pues ya está.
Sí, podrían haber empezado por ahí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, por cierto, el objeto este, el pergamino este que le dan o así, luego se verá prácticamente en toda la serie y prácticamente en todas las películas, está en el despacho de Picard. Yo este dato lo desconocía. Se ve que es un pergamino que está ahí al lado de su silla, en la mesa y tal. Pues es el de este episodio. Creo que es en una única de las películas no sale. En no sé si es Némesis, te hablo de memoria, pero en todas las películas sale y en un montón de episodios sale ese pergamino al lado de la mesa. O sea que el hombre lo guardó al final, se lo tomó un poco en serio, es casi el día que casi pierde la vida, otra vez. Y nada, queda un poco, nada, cierran un poco el episodio así y les dejan, pues nada, que sigan su camino natural y ya está. Pero bueno, que no les, que conocimiento ya tienen. O sea, la primera directriz ya no, ahí no pueden hacer nada, a no ser que borren la memoria a todo el poblado este, ¿no?
Y queda especificado si dicen que continuarán o se van, o es que hay un momento que me pareció que decían que se iban de ahí, no los iban a espiar más, pero es que luego le dice no, y esto es para que os observaremos desde aquí, no sé qué, y claro, al final no me queda muy claro si se van o se quedan.
Creo que se van y lo que dicen es que pues seguiremos cómo evoluciona vuestra raza, ¿no? Y os haremos visitas o lo que sea, ¿no? Que estarán atentos a cómo evolucionan. Pero en el puesto yo entendí que lo abandonan.
Vale.
No, a mí yo me tengo la duda, ¿eh? Yo sinceramente no estoy igual, ¿eh? No sé si el puesto lo abandonan, igual es como tú dices, Andreu, pero no me quedó claro si diciendo va, os vamos a ir espiando, pero ya no interactuamos más, que decir también pues iros, ¿eh? Si de eso sí. Ya también no vais a quedar, pero a mí no me quedó claro si el puesto este sigue operativo o no, pero bueno, la cuestión es que los dejan a la que los irán de alguna forma, si los irán controlando, pero que no se meterán otra vez en medio en nada y tal, y que vayan haciendo, ¿no? Y ya está un poco un happy end. Aquí no, al final no, nada más muere aquel, para demostrar el chaleco rojo aquel, para demostrar que son mortales y tal, y ya está, y hasta aquí tendríamos el episodio, a pesar de que sí, que tiene sus fallos, que hemos comentado unos cuantos y tal, es que es una serie, es un capítulo de televisión que ha de adaptar a 45 minutos y un formato televisivo con sus recursos y sus historias, pero debajo, como acabamos, bueno, en 2 horas y pico que llevamos, es un capítulo que te da que pensar y genera debate, y eso es lo que nos encanta, ¿no? Los Trekkies, pues eso, que te dé que pensar, no solo ver tiros, que por cierto me encanta, y me he reservado noticias de Stallone, me las reservo para el próximo. No es broma, ¿eh? Tengo noticias frescas de Sylvester Stallone que ya se nos va a hacer muy largo, lo dejo para la quincena, no me lo invento, ¿eh? Tengo noticias jugosas, me las guardo para de aquí 15 días, pero tenemos novedades, mira, un dato, 2021, ¿vale? Ya está, hasta aquí puedo leer.
2021, bien.
2021, Stallone, de aquí 15 días, recuérdamelo, Andreu, porque tengo noticias jugosas, que yo sé que a nuestros oyentes de Star Trek Replay les da absolutamente igual, pero yo les tengo que tener al día de todo lo que hace este señor. Bien. Hoy no, para no alargarlo esto, hoy no.
Bueno, Axelorius, ¿algo que te haya quedado por ahí por explicar de este episodio? ¿Algún remate final para el episodio?
Bueno, a ver, para mí es un pedazo de episodio, para mí es uno de los top. Creo que se trata la primera directriz como ningún otro episodio. Y no sé, es cuando hablan del espíritu Trek y hablan de los avances tecnológicos que ha traído Star Trek, el comunicador y todas estas cosas, yo creo que realmente el espíritu Trek es en un episodio como este, donde no sé, donde se refleja lo que quiere, ¿no? La ciencia por encima de la superstición, la tolerancia, la... No sé, son cosas así que para mí son, en este episodio se reflejan, están todas ellas, vaya. Sí.
Jesús, ¿tú también hay algo que te haya quedado?
No, totalmente de acuerdo. Esto es un episodio de Star Trek en mayúsculas. Aquí se reflejan, como acaba de decir Axelorius, gran parte de la filosofía Trekkie, dejando de banda el lado tecnológico, hablamos de las ideales, ¿no? Sí. Y aquí este es un capítulo de Star Trek en mayúsculas. Y nada, que me ha encantado también, por supuesto. Y como dato, decir algo que he leído en una, que no es en Memory Alpha, no recuerdo la página, lo siento. Y como no me ha dado tiempo a revisarlo, no sé si esto es así o no, pero he leído que en este episodio es la primera vez que aparece un facepalm de Picard, ¿sabes? Estos famosos que salen en Twitter, en todos lados, sí. Este emoticono con la mano en la cabeza y tal, pues hay varios, ¿no? Pues se ve que la persona que lo analizaba comentaba que era el primero, porque que estaba revisionando la serie y dice, a ver cuándo aparece el primero. Se ve que el primero es en este episodio. No me preguntes en qué momento, porque yo no lo recuerdo. Pero bueno, es un dato absurdo que quería comentar con todos vosotros. Y no, pero no sé si esto es así o no. Queda como deberes para los replayers, a ver si nos dicen en qué momento sale ese primer facepalm de Picard, que hará unos cuantos más a lo largo de la serie.
Yo no creo que es cuando hablan de él, que como si fuera un dios, ¿eh? Está hablando con la superficie y está escuchando desde el comunicador de Troy cuando hablan de el Picard, el dios el Picard, que es cuando él resopla. Y no sé si, ahora esto ya no lo recuerdo, porque sí que cuando resopla lo tenía ahí apuntado porque es muy espectacular, y no recordaba si también pues hace el facepalm.
Bueno, no sé, Axelorius, tú...
Yo ya no lo recuerdo tampoco.
Yo tampoco. Lo he leído y digo, al menos les pregunto, a ver si me dicen, pues mira, es en este momento, pero igual es el que dice André, ¿eh? Puede ser. Busquemos ese facepalm por todos lados, si es que es así. Ya te digo que no he podido confirmar esta información. No, este era el resto, ya hemos ido comentando extensamente, incluso hemos hecho un pequeño debate que os he colado aquí con la vida inteligente, o sea que poco más puedo aportar de este gran episodio.
Sí. No, para mí también, y por acabar con el episodio, este fue como un punto de inflexión entre toda la serie, ¿no? A mí me gustaba mucho Star Trek cuando lo estaba viendo, pero llegué a este episodio y para mí la serie como que se transformó, y es el que recuerdo yo de diferencia, de dar un salto. Hemos visto muy buenos episodios, ¿no? Pero este aportaba algo más, y sobre todo lo que a mí me representaba era, a partir de este ya vamos a ir hacia arriba. A ver si lo comprobamos ahora con los siguientes.
Sí, hombre, habrán altibajos, pero sí que es verdad, ¿eh? Que este episodio ya empieza a decir, oye, esto ya va en serio, ¿no? Esto es el Star Trek que todavía os hemos dado pinceladas, ¿no? Y ahora empieza un poco la cosa a ponerse seria. Sí, sí, desde luego es que es de mucha calidad.
Muy bien, pues ahora antes de acabar, Axelorius, ¿qué tal tu visita a la USS Replay?
Muy bien. Me lo he pasado muy bien. Tenía muchas ganas de hablar con vosotros y hablar de Star Trek y de vida y religión y
genial.
Tenía ganas de hablar con vosotros. Ha sido un placer, y un honor, que me hayáis invitado.
Hombre, pues te agradecemos el esfuerzo. Para nosotros también ha sido un privilegio tenerte por aquí. Te conocemos de momento solo de seguirte en el foro que nos has escrito cada semana y tal. También teníamos ganas de hablar contigo, ¿no? Si cada semana hablamos de ti, pero no contigo. Entonces, que te pases por aquí, oye, así, de verdad que ha estado muy bien. Además, se ha generado un debate muy muy interesante con un pedazo de episodio. Y bueno, se agradece eso, que oyentes, que os suméis al carro y decir, oye, me apetece, ya no es para tanto, ¿eh? Coges un episodio, que más o menos, de los que cuadren, y para adelante, y ya está, y lo has hecho de lujo. Y nada, en nombre de Andreu y mío, pues darte las gracias por darnos tu tiempo en exceso, más del que habíamos hablado, se nos ha ido un poco la mano.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.
Muy bien, gracias, Axelorius. Y ahora sí, Jesús, dicen que el tiempo es el fuego en el que ardemos. Y hoy ya nos estamos quemando, así que hasta el próximo programa.
Adiós.